Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Como siempre, lo recuerdo, nos puedes escuchar en FM, en el 101.3, en el 106.0 y también vernos. Sí, sí, ahora mismo le das al play en Onda Madrid, entras en la web y nos estás viendo hacer el programa en un estudio que también hay mucha gente. Sí, sí, es Semana Santa, pero estamos muy bien acompañados en el que en esta noche, que yo quiero además saludar antes de arrancar, porque me hace especial ilusión ver aquí a Tony Albacete.
Buenas noches, Juanma, ¿qué
tal? Buenas noches, Tony. Y Antonio Albacete, padre.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que os habéis apuntado hoy a estar con nosotros, que nos hace muchísima ilusión, que vamos a hablar de los campeonatos, ¿dónde estáis? Que hay que decir que Antonio Albacete, aparte de madrileño, es el mejor piloto español sobre camiones, que este año va a estar de nuevo en el europeo, que vamos a contártelo, y por supuesto, con vosotros. Incluso vamos a analizar también lo que ha sido este fin de semana en el arranque de Fórmula 1. Así que, bienvenidos a disfrutar en el estudio. Un estudio que, lo decía antes, quizá no haya tanta gente, o sí. Quizás sí,
¿eh? Estamos siempre a tope.
Yo creo que estamos siempre a tope para analizar, por supuesto. Lo hemos dicho antes, Fórmula 1 ha arrancado el campeonato este fin de semana. Sí, el de 2018, no penséis que ha sido igual que el año pasado, aunque ha ganado Vettel. Y de nuevo, a través del muro, esa estrategia que de nuevo lo calcó. Hay que dar la enhorabuena, ¿no? Hay que dar las gracias a ese ingeniero español que de nuevo demuestra que los tenemos muy buenos en este país. Andrés Castillo es uno de ellos, está en la Fórmula E con nosotros. Acertó, y picó Mercedes el anzuelo, es lo que tiene tener un 2-1 a favor de Ferrari en cuanto a coches, que posibilitó que tuvieran estrategias diferentes, que posibilitó que Sebastian Vettel entrara en el momento oportuno con ese Virtual Safety Car, que posibilitó que Sebastian Vettel ahora mismo, contra todo pronóstico, es líder del campeonato de Fórmula 1. Muy buenas noches, Laura Martín.
Muy buenas noches, Juanma. Es un placer estar aquí una noche
en
más.
En la porra acertamos pocos, es verdad.
Sí, pero es que era...
Producción sí ha acertado. Alberto Dors también. Pero imprevisible con lo que vivimos el fin de semana.
Pero completamente imprevisible, vamos.
Con ese viernes, el sábado...
Casi nadie se esperaba esto.
Iñaki Rueda, ingenieros como él, que hacen posible, que leen bien las carreras y que fue el que planeó la estrategia para que Sebastián Vettel tuviera, desde luego, posibilidad... Gracias a ese Virtual Safety Car, sí, pero había que buscarla. Y luego aguantó a Lewis Hamilton, es decir, de suerte en nada, suerte trabajada, estudiada, y enhorabuena también para nuestro ingeniero, Iñaki Rueda, y también para Sebastián Vettel y Ferrari, que inician en campeón. Veremos a ver qué pasa, si podrán o no con el gran favorito, Lewis Hamilton. Lo viviremos, por supuesto, aquí cada semana. Yo voy a decir que quien está especialmente contento, porque llega desde Woking, él... está allí gran parte del año y este lunes ha querido acompañarnos. Yo no sé si es casualidad o no, ese quinto puesto de Fernando Alonso. Lucas, con ánimo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Nuestro enviado especial en Reino Unido, en Woking concretamente. Imagino que allí contentos, ¿no?
Sí, muy contentos después de un año bastante complicado. Y bueno, ha sido un empujón para el equipo bastante importante. A nivel moral, claro.
Nadie lo esperaba. Un quinto puesto, también hemos de decirle suerte. Pero suerte en cuanto a la situación. Aguantar 25 vueltas a Max Verstappen, uno de los mejores pilotos, con más talentos, más agresivos, y en esa primera carrera donde la fiabilidad no había acompañado en pretemporada y en el momento oportuno ha estado ahí.
Sí, sí, ha estado ahí, y sobre todo es importante recalcar que las manos de Fernando es algo increíble, increíble. Es una pasada.
Motivos para estar contentos, y también con Carlos Sainz. Qué sufrimiento, qué esfuerzo. Yo creo que estas situaciones, vosotros, Antonio, los pilotos, cuando en el principio de carrera tienes un problema con el conducto del agua, en el cual pues no paraba de soltar líquido, Carlos, venga a beber. Bebió prácticamente en esas primeras vueltas todo lo que tenía que haber bebido en toda la carrera, y el estómago pues al final le hizo que tuviera incluso náuseas. Qué complicado es esto para un piloto, ¿verdad?
Sí, además es que hay momentos en los que lo pasas muy mal. La verdad es que lo pasas fatal. Y bueno, pues imagínate yendo encima de un Fórmula 1, pues todavía peor, ¿no? Yo ha habido alguna vez que me ha pasado con los turismos cuando corríamos las carreras de resistencia, y me acordaba que efectivamente que lo pasas mal. Además te entran ganas de toser, no puedes. Llega un momento en el que bueno, pues dices, joder, me gustaría pararme, ¿no? Pero claro, no puedes pararte.
Ay, menos mal que lo solucionó.
Y hay que seguir, y bueno, la verdad es que solamente él sabe lo mal que se puede llegar a pasar.
Como decía, esto no para nunca, al final paró, pudo terminar, pero menudo esfuerzo. Hay que valorarlo, y mucho esa décima posición de Carlos Sainz. Hoy hay que hablar mucho de ello también, por supuesto. Hay que hablar, aprovechando que está aquí Tony, que es el primer poleman en la historia de la Copa Kobe Motor. Alberto Dors, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Teníamos muchas ganas, además, de tener a Tony aquí. Es uno de los favoritos. Él diría que no, pero lo es, ¿eh?
Hombre, por eso está aquí, por eso está aquí. Yo creo que ya ha hecho historia, ¿eh? También.
Hizo historia siendo el primer poleman. Analizaremos esta noche. Por supuesto, hablaremos de competiciones Motorsport contigo. También con Oscar Ruiz, nuestro especialista en eSport. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido de nuevo.
Un día más estamos aquí.
Tenemos también algún titular de eSport, ¿no?
Algún titular. Ha habido competición, campeonato del mundo, GT Cine Racing, y hablaremos después de la posición de los equipos españoles. Entre ellos, segundo, el equipo de Alonso.
Sin duda, motociclismo. Hay que estar contentos, ¿eh? Hemos tenido el primer ganador de la porra, ¿eh? Al que le mandamos un abrazo. Pensando ya, la semana que viene, Argentina, este fin de semana no hay carreras. Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches. Este fin de semana vamos de Semana Santa, de costaleros.
¿Contamos la sorpresa ya o no?
Bueno, iba a emular al amigo Montalbán, que está por ahí con el moro. Un saludo muy cordial a la audiencia.
Ángel Montalbán, que tenemos en el desierto, le mandamos un caluroso abrazo,
¿eh? Si viera cómo está el estudio.
Guillermo
hoy
también está allí. Y Iván, que va a estar con nosotros, Chicho Lorenzo, esta noche, acaba de llegar de México, nos va a contar, nos va a analizar qué opina incluso de Jorge de esa situación en el arranque del campeonato y de cara a los próximos grandes premios. Un Jorge Lorenzo que hoy es noticia, luego también contaremos por qué.
Sí, efectivamente, luego lo desarrollamos en las motos.
Estará Diego Lacabe, Carla Nieto, tiempo de motociclismo aquí en Pole Position, por supuesto, todas las competiciones Motorsport, no faltarán tampoco las de Estados Unidos, algunas todavía disputándose, aquí en directo contaremos el resultado. Carlitos Carrión, producción, muy buenas noches. En redes sociales pueden seguirnos también.
Antes de nada, Juanma, producción manda, ¿eh? La porra.
Manda la porra. Yo no sé cómo lo hacéis. El año pasado, Jorge, al que le mandamos también un abrazo, llevaba todo lo relacionado con la porra, acabó ganando. Vosotros empecéis a llevarlo este año y ves primeros, Carlos. Yo empiezo
entonces
a sospechar, ¿eh?
Entonces ya se ve lo que hacen.
Y hablamos a Charlie Whiting, pero ya.
Ahí tongo.
Pero producción manda.
Pueden seguirnos en las redes sociales, participar también en la porra, claro.
Claro que sí, Juanma, y más que nada con el Gran Premio de Australia, con el quinto puesto de Alonso, animamos a los oyentes, cualquier comentario que nos quieran hacer en las redes sociales, en Twitter, @pole_ondamadrid, que nosotros estaremos atentos y lo leeremos en antena.
Qué bien lo cuentas, Carlos. No sé si hay alguna noticia de esas bombas que tienes tú al final del programa. Algo puede haber por ahí, ¿no?
Como decía Diego la semana pasada, tengo hoy un fake que es verdad.
Bueno, eso quiero analizarlo yo, no estoy muy seguro. En los mandos técnicos, Javier Sevilleja pone banda sonora a este programa, lo hace posible, es un placer siempre estar con él, y Juanma Fernández, el que os habla. Ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. El color amarillo, sí, color amarillo. Es verdad, es el en Fórmula 1 es el de Renault. Pero aquí, en Madrid, sobre todo en las carreteras, es un color que asociamos a algo, y es a las soluciones que nos ofrece. ¿Por qué? Porque si hablamos de calidad y profesionalidad, si hablamos de una alta gama de piezas y repuestos, si hablamos de el mejor servicio de recogida y asistencia, en solo, ojo, tiempo de Fórmula 1, 24 horas, están ahí. Máxima duración de tu vehículo, en 24 horas, están ahí. Y es que recuperaciones Casal, ¿eh? Acuérdate del nombre, Recuperaciones Casal. Si entras en recuperacionescasal.com o llamas al 949-33-4843. Lo que necesites, esa pieza, esa solución, un problema en la carretera, ellos van a estar ahí. Porque Recuperaciones
Casal.
Porque Recuperaciones
Casal.
Porque Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal, ya lo sabes, tu desguace de confianza. Fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Antonio Albacete, Tony Albacete, ¿lo habéis visto juntos?
No, yo me levanté primero.
yo digo, quizá está viendo, pues yo opino esto, yo opino lo otro. Tiene que ser divertido ver una carrera juntos. Veréis muchas este año, supongo. Sí. Esta vez tú madrugaste.
Sí, veremos muchas. Lo que pasa es que esta vez me tocó a mí madrugar.
Yo lo había diferido luego.
¿Qué os pareció el arranque del campeonato este año?
Bueno, pues Bien, yo creo que bien. Puede ser un año interesante, aunque parece más de lo mismo, pero bueno, no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Yo creo que por lo menos para los pilotos españoles, yo creo que va a ser un buen año, interesante. Vimos a Fernando que por lo menos ha podido luchar. Yo creo que esto el año pasado, pues los tres pilotos que llevaba detrás le hubieran pasado en esas 25 vueltas que quedaban. Pudo aguantarles, incluso haciendo unos tiempos bastante, bastante buenos de ritmo de carrera. Les falta un poco todavía en quali, pero bueno, yo creo que Mercedes está un paso por delante en quali, no solamente con Renault y con McLaren y con los demás equipos, está un pasito por delante. Pero bueno, vimos una carrera interesante. Yo pensaba que Hamilton iba a poder con Vettel y me sorprendió que al final tuvo que tirar la toalla y no solamente eso, sino que se vino atrás.
Y tuvo
algunos problemas de refrigeración,
eso es.
Que me sorprendieron. Yo pensaba que no iban a tener esos problemas y que iba a poderle plantar cara, pero no fue así.
Yo hay algo que siempre os pregunto a los pilotos, y más viendo la Fórmula 1 actual, ¿no? Y es que cuando lo que realmente os apetece es correr, tenéis que estar pensando en neumáticos. Tenéis que estar pensando en que solo tengo tres motores. Tengo que estar pensando en no apretar ahora, que si la refrigeración, que esto me tiene que durar para la siguiente carrera, que quedan muchas. ¿Realmente no creéis que ahora mismo, cuando el piloto va a tope y es donde estamos viendo esa diferencia estratosférica de pilotos de calidad como Lewis Hamilton, es en clasificación y sin embargo en carrera tienen que estar pensando y gestionando todo esto?
Sí, la verdad es que hay muchas cosas que gestionar. Yo creo que la Fórmula 1 se ha sofisticado demasiado, ¿no? Yo lo llevo diciendo hace ya unos años, y que yo creo que hay otras categorías para ese tipo de sofisticación. Yo creo que la Fórmula 1 tenía que ser más competición pura, lo que es carrera, ¿no? El poder ir con el pedal a fondo, no tenerte que preocupar de otra serie de cosas. Pero bueno, es así como está, es lo que hay y hay que gestionarlo. Y los pilotos tienen que saber gestionarlo. Y no solamente los pilotos, sino los equipos, y que los pilotos hagan caso a las órdenes de equipo y que sepan gestionar las carreras. Pero bueno, a mí me gustaría que las carreras fueran, como te digo, más puras y no tener que estar gestionando tantos factores, ¿no? Porque al final es lo que pasa. Al final hay veces que el que debería de ganar no gana. Y viceversa, ¿no?
Tony, Carlos Sainz, porque tú tienes 18 años, es de alguna generación por delante tuya, pero le has conocido, has estado con él muchas veces también. Para todos los que habéis compartido circuito incluso con él, da ilusión verle ahí, este año en Renault, ya pensando en futuro. Yo no veo otro horizonte que no sea Renault. Esa primera carrera en la cual, pues como decíamos antes en el inicio, lo ha pasado complicado.
Sí, tuvo por los problemillas que estábamos hablando de la bebida y tal.
El problema con el agua, yo no sé, vosotros los pilotos, cuando tenéis un problema así, obviamente en las circunstancias las conocéis mejor que nosotros, no se puede parar, no puedes hacer nada para que deje de soltar agua el conducto, ¿no? Y tampoco hay nada mágico que te haga pensar en otra cosa cuando lo estás pasando tan tan mal dentro del coche. Por eso tiene mucho mérito lo que hizo Carlos ayer,
sí,
ese punto, que sí que ha sido agridulce el fin de semana, porque por potencial lo que vimos en Q2 fue excepcional. Vaya vuelta se marcó, y yo quiero recalcarlo, ¿no? Que los tiempos, en el momento que todo vaya como tiene que ir, y a nivel físico ayer habría estado ahí.
Sí, sin duda. Además, todos sabemos que Carlos es un pilotazo, es un tío que puede ir muy rápido. Y, hombre, si siguen así en esta evolución que estamos viendo, yo creo que apostaría incluso por alguna cuarta, quinta posición en alguna carrera, sin duda.
Laura, que tú no paras los fines de semana porque ve Fórmula 1, está en el karting, cuando no está haciendo nacionales, incombustible siempre. Hoy con nosotros aquí en la radio, mañana a primera hora también en la federación, porque recordemos que es nuestra chica en la federación y muchas cosas más, porque lleva desde hace muchísimos años a pie de pista.
Una locura.
Con la pasión por este deporte, que ha arrancado la Fórmula 1, teníamos ganas. Tú a Carlos le has visto un montón de veces en muchas de esas pruebas de karting, de circuitos, le has seguido de cerca. Oye, da la alegría e ilusión tenerle ahí arrancando una nueva temporada.
Sí, siempre hace ilusión. Yo creo que es... apoyamos a todos los españoles, como es lógico, pero es, yo, fíjate, con eso de que es madrileño, como que un poquito tira más todavía. Y la verdad es que la carrera, bueno, te lo comentaba antes, he visto la mitad justo de la carrera.
El momento clave.
Me perdí justo a la salida porque estábamos llegando al karting, allí a Recas, y hasta la vuelta 58 que tuvimos que entrar en pista. Pero bueno, que vi la carrera, pues es un poco, sí, casi que lo importante.
Alguien que la siguió, bueno, la siguió todo el fin de semana, que hay que agradecerle que esté aquí esta noche, porque lleva con horario australiano unos cuantos días, que hoy han tenido programa a las 9:30 en Movistar, es nuestro compañero Alex Pita, al que saludamos ya. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Primero, enhorabuena, Alex, por la retransmisión, por el éxito, mejorando espectadores, nos habéis hecho vibrar, por supuesto, echaba de menos estar ahí, me sentía raro y todo, ese escenario diferente para mí este año. He disfrutado mucho de la carrera y eso da, traslada también la enhorabuena a todo el equipo.
Bueno, también la sensación de tener a un Fernando competitivo, ¿no? Como habéis comentado, pues nos ha dejado a todos un buen sabor de boca y hemos visto la carrera con otros ojos, ¿no? Tener a Alonso luchando por una posición bastante digna, como ser un quinto y teniendo a Verstappen detrás, sin que la bestia que a Jorge le gusta tanto pueda adelantarle.
Es que pues, no es bueno, nada fácil tener allá
la nada mesa. Fácil, pues bueno, pues nos ha dejado a todos un buen sabor de boca y bueno, en cuanto a nosotros, pues muy contentos con el fin de semana, claro.
Fíjate lo que son las cosas. 350, 400 metros pueden ser los que le faltó a Lewis Hamilton por leer quizá también al equipo Mercedes, falle el software o no, que podía apretar al máximo para evitar que Sebastián Vettel saliera por delante de él. Esa situación se dio y ha valido una carrera y salir líder de aquí en el campeonato para Sebastián Vettel, claro.
Sí, a ver, es curioso, ¿no? El caso de Hamilton, porque yo creo que hay error del equipo y hay error del piloto, hay error de los dos, del equipo porque se confíen y del piloto porque se cree que tiene más margen del que realmente tenía, y Sebastián Vettel estuvo muy muy hábil, ¿no? La verdad es que hay muchas versiones de lo que pasó en ese momento. Hoy hablando con compañeros me apuntaban a que justo Vettel pasa con banderas amarillas a la zona de Grosjean y justo 5 segundos después aparece Hamilton y pasa por la misma zona con dobles banderas amarillas, tiene que reducir más y ahí es donde se le va la carrera. El paso por pit de Vettel es donde realmente le levanta a Hamilton esos 2-3 segundos claves para ganarle la carrera, y Hamilton no es la primera vez que le pasa. Mercedes debería aprender.
Segundos claves, y hablamos de décimas en el caso de Fernando Alonso y Max Verstappen, porque si Vettel fue el más listo de la clase, Fernando Alonso no lo fue menos. Y fue incluso más justa esa diferencia, lo que a la postre permitió salir por delante de Max Verstappen y luego aguantarle 25 vueltas, que no estaría nada fácil.
No, y más teniendo a Max, que iba encendido, ¿no? Que al final, Alonso si tiene algo es que sabe defenderse con lo que puede, ¿no? Y al final en un circuito como Australia, que no es tan importante la recta, con el mismo motor, que al final es el mensaje que tiene Fernando, ¿no? Porque a lo mejor en Bahrein, Verstappen también lo tendría difícil para adelantar a Fernando, porque en curva Fernando se va a defender bien, sabe cerrar bien los huecos, y donde él sufre es en recta. Con el Honda sufría en recta, que es donde le superaba muy fácil. Y este año, viendo las velocidades puntas del otro día, no hay tanta diferencia con respecto a Red Bull en velocidad punta. Entonces, por mucho Verstappen que haya detrás, a ver si adelantas a Fernando en curva, ¿no?
Debemos de decir también, Alberto Dorch, que quién no lo iba a decir este año, arrancando el campeonato, que Fernando Alonso en la primera carrera iba a tener los mismos puntos que en la carrera número 17 del año anterior.
Aparte, yo creo que se ve un Fernando Alonso muchísimo más motivado. Parece que es otra persona. Este año, aparte que el coche tenga sus evoluciones, que las va a tener, pero que la motivación de Fernando es
que este
un
año
clave.
Tiene opciones.
Aparte, que
por lo menos hacer algo,
puede competir.
Claro.
Se va a ver con ellos y no siempre que sea doblado. Yo creo que es una circunstancia nueva para él. En estos 3 últimos años, fijaros, es que la quinta es la mejor posición.
Bueno, es que lo que dices,
que ha tenido con McLaren en estos 3 años.
En la primera carrera con Renault ya ha hecho la mejor posición que tenía con Honda. Entonces esto es un gran indicativo de lo que nos espera.
Yo no sé si para ganar, Alberto, por lo menos en el Fórmula 1, con vosotros en Toyota y en WEC, a partir de Spa, yo creo que sí, ¿no?
Espero.
Tiene un equipazo.
Sí. Y seguro que con... Y mira, Fernando motivado, pues mucho más mejor para todos,
o sea,
¿no?
Motivado porque está en Toyota también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Oye, eso encima de meterle
no,
ahí...
No, al revés. Que la motivación de la Fórmula 1 le vaya para el WEC.
A los vecinos de Honda tenerles ahí cerca y decirle, mira, ahora me voy a Toyota, gano, y luego vuelvo a Fórmula 1 y os veo como os veo, porque... La realidad, luego, fíjate que Marco ha hablado hoy, ha dicho algo hoy que en lo que estoy de acuerdo con él, y es en el principio de paridad de los motores. Yo creo que ha sido lo único que he estado de acuerdo con él en todo este fin de semana, porque luego, sin embargo, pues todo lo que ha dicho Helmut Marco en torno a Toro Rosso, en torno a Motor Honda, en torno a Fernando Alonso, pues una vez más le tenemos que dar la razón al equipo McLaren, a Boullier y a Fernando Alonso, que fue uno de los principales que el año pasado dijo por estas fechas que tenían que ir pensando ya en cambiar de motor, porque era imposible. Y es que un motor no se arregla de un campeonato para otro. Llevan 3 años, lo hemos visto en pretemporada, sí, la verdad es que vueltas daban. Pero en el momento de la hora de la verdad, ni Harley ha sido rápido, de hecho fue el último, y ya vimos el problema repetido en tantas ocasiones. Ese hit de Sakura que hemos vivido tantas veces, del no power, pues se volvió a repetir, box, box, box. Y de nuevo, el motor Honda, Alex, pues... acabando la carrera antes de tiempo.
Bueno, a ver, es que el que esperara lo contrario es que se ha perdido los últimos tres años de Fórmula 1.
Marco vendía ya que, bueno, poco más y estaba negociando ya con Red Bull para poner motores el año que viene.
Claro, y que los monte, a ver si consigue retener a Verstappen, porque el ridículo histórico que va a hacer otra vez Honda va a ser tremendo, porque ya no es con McLaren, va a ser ahora con otro equipo, y yo estoy convencido de que Toro Rosso no va a estar con Honda el año que viene si ese motor no mejora inmediatamente, porque van a intentar salir por lo civil o por lo criminal de ese contrato. Y al final, lo que decíamos, ¿no? Renault sí que no está en las prestaciones que tiene Mercedes, pero te da una cierta fiabilidad, y la clave, que lo habéis apuntado muy bien al inicio del programa, es cuidado a la refrigeración de los motores Mercedes, porque lo sufrieron los dos pilotos, y Australia no tiene las temperaturas que van a tener en China y en Bahrein.
Bueno, apunta así muy bien también, Alex, siguiente gran premio Bahrein, temperaturas absolutamente diferentes a las que hemos visto en Australia, tanto Bottas, que ahora hablaremos de él, que sé que te encanta, Alex, como Lewis Hamilton, tuvieron problemas de sobrecalentamiento, es verdad. En Bahrein, yo no sé, porque en pretemporada, es verdad, lo tuvo McLaren. Fíjate las temperaturas que hizo en Barcelona, y McLaren tuvo problemas de temperatura en el motor. Lo han tenido en Australia, Mercedes. Desde luego van a tener que llevar una solución más agresiva, no sé si a nivel de los pontones, como ha hecho Ferrari, que les permite refrigerar mucho más el motor, que han encontrado otro tipo de eficiencia, han buscado una dirección diferente, pero esos problemas de Mercedes, Alex, son nuevos, no se habían vivido hasta ahora en un arranque de campeonato, sí con los neumáticos el año pasado, pero ahora se antoja que es mucho más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que llegamos a Bahrein, un circuito donde además el año pasado ganó Sebastián Vettel.
Es un circuito donde Ferrari se va a defender bien porque le gustan los circuitos de calor, y lo donde Mercedes va a ir con dudas, porque no nos extrañemos, vale que Valtteri Bottas no es Lewis Hamilton, pero es que Valtteri Bottas no puede prácticamente ni remontar durante la carrera. Con un Mercedes se queda lejísimos, ¿no?, de la cabeza. Al final sí que es verdad que Hamilton tiene a Mercedes en otro sitio, en un lugar por encima del resto, pero cuidado porque no están tan lejos como otros años. Red Bull no está tan lejos, Ferrari no está tan lejos. A poco que pasen cosas y se te pongan delante, Hamilton no va a poder adelantarles con la facilidad que lo hacía otras temporadas. Que sí que está por delante Hamilton, que sí que le saca medio segundo a todos, que sí que tiene el botón, el party mode este, ¿no? El botón de la fiesta. Pero cuidado que si en carrera se te ponen delante un Verstappen, un Ricardo o incluso un Fernando Alonso, Hamilton va a pasar muchas vueltas para conseguir adelantarles.
Oye, he dado la enhorabuena también al equipo, porque la imagen del fin de semana ha sido la de Grosjean consolando al equipo en una situación que ha confirmado lo que vivimos en pretemporada, que Haas ha hecho muy bien el trabajo, que por lo menos en este punto de inicio del campeonato van a estar ahí, luego ya veremos qué pasa con las evoluciones. Es de mucho mérito lo que han hecho, un equipo con muchísimo menos presupuesto. Veremos dónde les llega, pero indudablemente esta era una de las carreras en las que podían haber puntuado, y mucho, los dos pilotos estaban luchando por esas primeras posiciones.
Indudable, es uno de los equipos llamados a fortalecer la clase media, pero también no nos engañemos, los últimos años siempre ha empezado bien Haas, ¿no? Para irnos no más lejos, la temporada pasada fue sexto en Australia en clasificación. Es un equipo que empieza fuerte, que tiene una copia casi exacta de Ferrari, y ahí se queda. Porque no cambia el coche.
En esa evolución yo creo que por lo menos en estos primeros cuatro grandes premios van a estar, y luego hay que ver también dónde llega el motor Renault. Alguien que de números, de datos, escribe en Soy Motor, de hecho, analiza cada carrera, sabe mucho, y de hecho él también es ingeniero. Yo creo que es nuestro pequeño homenaje a Iñaki Rueda, que fue gran parte del valedor junto, es verdad, a Valtteri Bottas, que permitió ese 1-2 que tuvo Ferrari contra Lewis Hamilton y Mercedes. Y que saludamos ya de nuevo aquí en el programa, Chemi Calavia, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Un placer estar otra vez por aquí con todos vosotros. Hacía ya tiempo de la última vez.
Sí, así es. Y te echamos de menos, Chemi. Además, en clave de datos, en clave de números, decías ayer, de suerte nada, la suerte se trabaja, pero es verdad que el que condiciona todo es Virtual Safety Car, que aprovecha muy bien el equipo Ferrari siguiendo la estrategia al final diseñada y dada desde el muro por el jefe de estrategia del equipo Ferrari, que es Iñaki Rueda.
Sí, básicamente era una situación estándar la que tenían ahí, uno contra dos, el piloto que va adelante busca la vía corta, el piloto que va detrás busca la vía larga, el piloto que va adelante para antes, fuerza la parada, y tienes la suerte de que cuando estás en pista, pues tienes un virtual safety car que te reduce el coste de la parada, que paras en menos tiempo y que tienen suerte de salir adelante. Las carreras van, las carreras vienen, al final las estrategias son buenas o malas en función de lo que pasa en la pista. Todas las estrategias en el simulador son buenas, pero hasta que no llegan a la pista no se sabe si son buenas o malas.
Fíjate, Antonio, que presumiblemente todo el mundo diríamos que un undercard tiene más posibilidades de ser bueno que un overcut, y en este caso fue pues precisamente ese, el que menos esperaba Mercedes, el que dio lugar a esa primera posición de Sebastian Vettel, que mantuvo hasta el final de la carrera.
Bueno, claro, pero es lo que estaba diciendo, que en las simulaciones todo parece de una manera y luego la realidad es otra, ¿no? Ahí tuvieron, bueno, la suerte del Virtual Safety Car y luego el Safety Car, ¿no? Y fue lo que cambió un poco el tema. Tuvieron la suerte de pillarlo en ese momento y de aprovecharlo.
Pero, ¿y Lewis Hamilton, que es un piloto? Porque hablaba muchas veces de que Fernando tiene ese plus que le permite analizar antes que los demás, llegar a conclusiones al mismo tiempo en carrera, que a otros les cuesta más llegar. Pero Lewis Hamilton, que es muy buen gestor también de carreras, sin embargo, no supo interpretar esa situación a tiempo.
Yo creo que se confiaron mucho porque de hecho, yo creo que descartaron a Vettel como rival. Cuando empezaron las paradas en boxes y cuando empezó la estrategia de parada en boxes, yo creo que a Vettel lo descartaron como rival, y yo creo que fue esto un poco lo que pasó, que lo descartaron y estaban más atentos de Raikkonen.
¿Para vosotros fue un fallo de software, como decía Mercedes, o directamente, como dice Antonio, que se han despistado, pero bien?
Yo creo que echar la culpa al software es la respuesta fácil.
Exacto, también estoy de acuerdo.
Y es que, Alex, yo no sé quién va a decir que ese software estaba bien o mal, nadie. O sea, al final, pues es una manera de decir, mira, no hemos tenido el fin de semana, se empezó complicando con Bottas, otra vez en clasificación con ese coche, tener que jugártela en ese momento, pues no. Además, en el primer intento, que es que ni siquiera se estaba jugando a segura, y luego ya si te la tienes que jugar, júgatela después. Caja de cambios, situación de salida atrás, incapacidad para remontar, y luego la estrategia, pues sí, es verdad que, pero volvemos a repetirlo, es que cuando tienes que luchar con dos coches de tu rival, pues no es tan sencillo.
Mira, Juanma, entrevistamos a Toto Wolff en el previo del domingo y nos decía, la frase de Toto Wolff es: Valtteri me dice que es más rápido que el año pasado, pero todavía no lo he visto. Si lo dice su propio jefe, ¿qué quieres que te diga yo?
No, desde luego.
Al final la sensación es que Hamilton se creía que tenía la carrera ganada desde el viernes. Y por eso se pega la barra basada que se pega el sábado en la rueda de prensa con Vettel. Y al final, en la Fórmula 1, cuando no hay tanta diferencia, te llega el domingo y te pintan la cara, que fue lo que lo hizo Ferrari, porque Hamilton iba confiadísimo y se pensaba que iba a ganar la carrera con 20 segundos de margen. Y ahora va a ir a Bahrein sabiendo que no va a tener esos 20 segundos. Y cuidado, porque Ferrari no está tan lejos.
De todas maneras, también, no está tan lejos, pero en la carrera, en la última lucha que tuvieron Hamilton y Vettel, Hamilton llevaba más vueltas con el neumático y aún así fue capaz de atacarle, salirse de pista y volver a cogerle. Es decir, es verdad que no, a lo mejor no hay esa gran diferencia que se puede pensar cuando se da el party mod, pero sí es verdad que sí existe la diferencia y Hamilton con más vueltas fue capaz de volver a cogerle.
Pero que es un circuito además Australia que se le da bien a Mercedes, que no ha ganado en los últimos años por errores de estrategia, pero que es un circuito donde Mercedes ha ganado, hasta el año pasado ganaba con 30 segundos de margen. Sí. Es un buen circuito para Mercedes. Y no han ganado este año y el año pasado por errores de estrategia. Y este año no han ganado porque Hamilton se confía y se relaja.
Eso, en cuanto a situación ahora en fábrica, imagínate lo que tiene que estar pensando Mercedes. Yo no sé si estarán todavía pensando en el software y en la estrategia o lo que decíamos antes, en el sobrecalentamiento. Porque, Chemi, esto sí que puede marcar en gran parte el desarrollo que tenían previsto el equipo pensando en la siguiente carrera. No vamos a ir mucho más allá a pensar en China y en esas rectas tan largas que exigen tanto de potencia en cuanto a motor, pero sí, viendo los problemas de Bottas y de Lewis Hamilton con una temperatura mucho más baja que la que viviremos en Bahrein, indiscutiblemente van a tener que trabajar y a fondo en estos 15 días.
¿Pero problemas en qué dirección?
No, el sobrecalentamiento, incluso a Hamilton repetidas veces en ese final de carrera le dijeron, tenemos problemas de sobrecalentamiento, ten cuidado con la gestión del motor, tiene que durar. Y Hamilton al final es uno de los motivos por el que levanta y por el que decide pensar en que son muchas carreras, que son todavía 20 carreras después de estar por delante.
Sí, bueno, era algo normal. Mover Park, una de las características que tiene es que es muy complicado adelantar porque no tienes metros. Cuando quieres adelantar, la recta se te acaba y no tienes vacía para meter el coche. Y eso es una cosa que provocó que subiera tan pocos adelantamientos y que las carreras fueran tan estáticas y tan rítmicas como fue este año. Y en ese caso, obviamente, si no tienes posibilidad de adelantar, lo único que estás haciendo es meter aire sucio a todo el sistema de admisión. y lo único que puedes hacer es fastidiar el motor y generar un daño que no viene a cuenta porque no vas a sacar nada con eso. Bueno, era necesario.
Esas circunstancias de un circuito semiurbano en el que además Sirotkin, que no tuvo el mejor debut, abandonó porque se encontró un envoltorio de un sándwich y cayó en el conducto de frenos y al final pues tuvo que abandonar la carrera. Fijaros las circunstancias de un campeonato en el que si Sirotkin es uno de los que llega con mucha presión, ¿no? Porque todo el mundo habla de lo que lleva detrás de él y no de lo que va a ser capaz de conseguir con el coche. Primera carrera, no pinta nada bien para una escudería que tienes muy cerca, Lucas, allí en Reino Unido de Woking.
Bueno, está
y que es histórica como Williams.
Está un poco más lejos de Woking, está al otro
bueno,
lado.
Bro, sí.
Pero
más cerca tuya que nuestra está Luca. Yo no, sí, bueno, no sí. Sé si entre los británicos, que desde luego la pasión por el motorsport y la cultura motorsport es muy grande, ¿cómo se vive que una escudería histórica esté en esta situación?
Bueno, a ver, Williams es cierto que lleva muchísimos años, no solamente este año. Lleva, si no me equivoco, más de 10 años, incluso muchos más, en capa caída. Realmente para Inglaterra, generalmente, con una tradición automovilística, pues bueno, evidentemente se han creado la Fórmula 1, ¿no? No sé, ¿cómo te digo? Se vive de una manera un poco triste, ¿no? Porque la Fórmula 1, ten en cuenta que ya es todo Mercedes, es toda Alemania, y la gente, pues bueno, deja de perder interés, no solamente en España.
¿Notas la diferencia en Woking, en el ambiente de años tan duros como han vivido estos tres últimos, a cómo ha comenzado este año? Ya no solo por esta carrera, sino el ambiente que se ha vivido durante la pretemporada desde el cambio de motor Renault.
Sí, hombre, me acuerdo el año pasado cuando ya se avanzaba dentro de la escudería que se cambiaba a motor Renault, y justo fue un viernes que lo anunciaron, y todo el mundo comenzó a aplaudir, gente gritaba. No, la verdad es que es un cambio bastante grande en McLaren, todavía tienen que mejorar muchísimo. Recuerdo que estaban a 20 segundos de Ricciardo, si no me equivoco, es muchísima diferencia, pero sí, se nota mucho el empuje de todo de Fernando, que está mucho más involucrado que años anteriores.
Y luego no nos olvidemos y que se han quitado en medio a un equipo como Force India, que era el cuarto el año pasado.
Efectivamente.
Y que ya está muy lejos.
Sí. Pero yo creo que es una de las noticias negativas también del comienzo del campeonato. Ese lugar de Force India lo ha ocupado Haas, lo puede ocupar McLaren, va a estar Carlos Sainz también ahí con el Renault, pero nadie esperaba que Force India con motor Mercedes, sobre todo desde el punto de vista aerodinámico. Parece que sí es verdad que este año han dado un pasito hacia atrás y que no son
bueno,
capaces
pasito,
de encontrar esa solución.
Un pasito, han bajado tres escalones de repente, ¿no? Y yo creo que Force India tampoco va a tener una superestructura para levantar.
Hombre, lo necesitan, ¿no? Lo necesitan si
sí,
alguien quiere comprar el equipo.
Mismo, yo ahora mismo, si me pongo a pensar, digo, ¿quién va a evolucionar más? McLaren y Renault, me imagino que evolucionarán más que Force India.
Seguro.
El coche, que ese coche ahora mismo es motor, no tiene mucho más. Force India ahora mismo es motor, no tiene mucho más. Es el Williams de otros años, que te puede rascar algún día un super resultado, pero poco más.
Pues
la sensación que da de fuera.
Tendremos que estar, desde luego, muy atentos a las evoluciones que llegan, a lo que será el próximo Gran Premio en Bahrein. Y yo creo que ahí, Alex, desde luego la mejor forma de seguiros a vosotros. No sé si esta semana tenéis programa también el jueves, el resto de los días descansáis ya de cara a la próxima semana o ya empezáis con la previa también.
Bueno, mañana tenemos programa en directo en el Orde Fórmula 1 Stadium y luego ya retomamos el lunes con toda la información diaria y la previa de Bahrein, que además vienen dos seguidas, ¿no? Bahrein-China y que van a ser muy interesantes. Además, yo creo que Bahrein ofrece un reto, ¿no? Y es a Carlos Sainz, ¿no? Es un circuito maldito, siempre abandonado allí y bueno, yo creo que se le presenta una gran oportunidad de borrar la pequeña decepción, ¿no? Que se llevó en Australia o la pequeña oportunidad que no consiguió cazar porque podría haber sido perfectamente quinto en la parrilla de salida de Australia y yo creo que Bahrein es el mejor sitio para que él apague los fantasmas de otros años, ¿no? Allí.
Pues ojalá que sea así, el año pasado abandonó Alonso. Quedó decimocuarto. Lo contaremos, viviremos la previa aquí, por supuesto, a partir de la próxima semana. Alex, y con vosotros seguiremos siguiendo la Fórmula 1 estos días, por supuesto, en Movistar. Es un placer tenerte aquí cada lunes, compañero.
Y el placer es mío. Un abracillo para todos y, bueno, y a ver si tenemos buenas carreras en el futuro.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Alex. Buena semana por delante y a recuperar el horario europeo, que la siguiente carrera es a las 5 de la tarde. Mucho más fácil, ¿eh?
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Chemi,
dígame.
Un placer tenerte aquí de nuevo los lunes. Te leemos en Soy Motor y aquí analizas, por supuesto, esos detalles de la carrera que nos encanta volver a recibir de tu parte.
Lo mismo digo, un placer estar aquí y una gran oportunidad.
Bueno, luego también
espero estar la semana que viene con todos vosotros.
Y estarás con José Manuel también en el CER, que también estás ahí, por supuesto, en esa parte que sigues como ingeniero, que te encantan las carreras, que ves a Laura y a gran parte de este equipo, que para nosotros es un placer auténtico volverte a tener aquí, Chemi.
Lo mismo digo, lo mismo digo.
Un abrazo muy fuerte.
Otro. Hasta luego.
Óscar.
No, yo creo que lo que comentábamos también, una cosa que creo que se debe comentar, es que Renault no está tan lejos de Haas y creo que está un poco más lejos de McLaren de lo que se piensa. Si vemos el tiempo que hizo Sainz en la Q2, fue un tiempo estratosférico para lo que se esperaba de Renault. Le sacó 5 décimas a Hülkenberg en su mejor tiempo en todas las Qs. Es verdad que luego falló en la Q3, que es donde tienes que registrar el mejor tiempo, pero nos estaba dando 5 décimas más rápido de lo que es el McLaren y lo que ha sido su compañero.
Fíjate lo que es anímicamente, yo aquí le voy a preguntar a Tony, que fue el poleman de la Copa Kobe Motor ese primer día. Cuando te ves con buenas sensaciones, a nivel anímico, porque Carlos Sainz dio la sensación en Q3 después de haber hecho tan buena Q2, que salió ya de allí, lo vimos al acabar la clasificación, hizo una muy buena clasificación, no le salió como le esperaba, pero le vimos en esa rueda de prensa posterior, en el corralito, en el que estaba, se le había disgustado, ¿no? Anímicamente, luego, ¿eso te afecta en cuanto a la forma de salir en carrera?
Hombre, si consigues hacer una Q2 tan buena como hizo Sainz en el momento y luego tienes ahí ese pequeño fallo y en la Q3 no hacer lo esperado, por así decirlo, sales al día siguiente cabreado, yo por lo menos, y es lo que he estado hablando con mi padre luego, que lo que hay que intentar es eso, pasar la hoja y pensar en el próximo objetivo. Entonces sí, seguramente le tuvo que fastidiar un poquillo y saldría un poco, cabreado, por así decirlo.
No, y es que la realidad, porque además se le veía a él que estaba disgustado. Oye, que me encanta el escuchar a los pilotos que dicen lo que sienten. Y yo aquí sí que, fíjate, hablábamos de Helmut Marko antes, Alberto Dors, hablaba de paridad de los motores, de ese 3% de diferencia entre Mercedes y el resto que dice que no se cumple. En la Copa Kobe Motor tenéis paridad absoluta, ¿no?
Es el trabajo nuestro. Esperemos que se mantenga y vamos, yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Que el piloto sea el decisivo, no el coche.
Es una de las circunstancias que desde luego sigue Laura, que está en todas las carreras. Dime que este fin de semana vas a parar.
Este sí, pero...
¿Será el único de lo que queda de año?
Pues por un lado me alegro, pero por otro muy a mi pesar, que no haya nada.
Porque luego viene una maratón importante.
Sí, sí, tan importante.
Un fin de semana en que competiciones nacionales, en el que vamos a tener MotoGP, en el que vamos a tener Fórmula 1, en el que vamos a tener rallies, vamos a tener absolutamente de todo, también en competiciones nacionales. Tú vives el fin de semana el desarrollo de muchos de esos jóvenes talentos, oportunidades como da la Copa, de esos chavales, hablamos antes de Carlos Sainz. De cara a este año, yo creo que el futuro todo lo pintamos en amarillo, que nadie piensa en qué va a pasar en Red Bull. Richardo no ha renovado, tiene que renovar. Viendo en el horizonte, tal y como está la situación de Red Bull, que va a ser difícil que pueda competir por el campeonato y que amenaza Sakura y Honda con llegar a Red Bull, por lo menos Helmut Marko hasta esta carrera estaba muy convencido. Todas esas circunstancias pueden hacer que uno, Carlos Sainz, definitivamente renueve antes de tiempo para no dejar oportunidades. A ver qué pasa, decía Helmut Marko, no solo está Carlos Sainz con posibilidades de acabar en Red Bull, en el caso de Richardo no continúe, que yo creo que él mismo no lo tiene nada claro.
Es que está la cosa un poco revuelta, ¿eh? Y estás... O sea, es justo en estos momentos yo creo en los que Carlos Sainz, por ejemplo, puede aprovechar para pescar un poco, digamos.
En río revuelto.
Exacto.
Carlos Sainz, desde luego, le tenemos que dar las gracias, que siempre se ha portado también fenomenal con nosotros cuando estuvo antes de iniciar el campeonato, en el que nos dejaba esas declaraciones, decía, bueno, este año es un punto de inflexión, por supuesto, hacia adelante, pero yo pienso en 2020, un año en el que Renault tiene que ganar. Yo no sé, por sensaciones, y es que Renault, pensar que si está con su proyecto cara al 2020, pues no tiene tanta prisa como mejor puede tener Fernando Alonso o McLaren, sí, por tener un motor ya no solo fiable, sino con la potencia necesaria para encontrar esos caballos que le permitan competir con Ferrari, que le permitan competir con Mercedes, y para eso tienen que arriesgar. Yo creo que Renault está dando pasos importantes, pero muy despacito, y no sé si esto va a correlacionar con la necesidad que tiene McLaren y Fernando Alonso de ser competitivos ya.
A ver, respecto a lo de McLaren, más bien es que McLaren ya, bueno, se ha puesto a nivel del top 10, ya yo creo que el quinto o cuarto puesto es el objetivo de este año. Para el equipo McLaren, pero respecto a si puede para Fernando Alonso, yo creo que más bien es que a lo mejor Fernando tiene ya este el próximo año ya como creo yo, sus últimos años en la Fórmula 1, y yo creo que el año que viene a lo mejor si McLaren hace unos cuantos podios, porque este año yo lo veo bastante...
Y que a lo mejor le sigue el ritmo a Fernando, empieza a hacer podios McLaren de aquí
ojalá,
al año que viene.
Ojalá.
Y le cojo gustillo esto de tener 30 carreras al año y se marca pues todo lo que pueda y más.
Hombre, por nosotros genial, la verdad.
Porque yo creo que fíjate que aquí, Antonio, cuando un piloto realmente vuelve a estar motivado, y más como son estos coches ahora de Fórmula 1, que yo creo que físicamente no te exigen tanto, que perfectamente, si anímicamente es capaz, podría estar compitiendo muchos años más.
Hombre, a ver, físicamente son... No, a lo mejor no tanto como otros años, pero son. Pero bueno, está, a ver, si el tema es que estando motivado y saliéndote los resultados y estando a gusto, pues ¿por qué no vas a seguir ahí, no? ¿Por qué no vas a estar luchando año tras año? Yo creo que a Fernando todavía le quedan unos cuantos años para seguir ahí en la Fórmula 1.
Bueno, pues vamos a escucharle a Fernando Alonso al acabar la carrera. Vamos a escuchar a Carlos Sainz. Yo creo por sensaciones, especialmente Fernando, que decía, vamos adelante, que el invierno, ¿no? Que termina el invierno. Que son tiempos de empezar a competir y a luchar, que es lo que quiere. Vamos a escuchar a Fernando.
Pues bueno, hemos tenido un buen ritmo. Al final con Verstappen había que mantenerlo detrás, que siempre es un adversario muy, muy difícil, muy agresivo de tenerlo detrás, pero bueno, está todo bajo control y bueno, como decíamos ayer también, ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho, mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Mucho por descubrir, Alberto. Yo creo que, como tú decías, no tiene nada que ver las declaraciones del año pasado al acabar Australia con las de este.
Es que se le ve otro Fernando Alonso diferente. No, yo creo que tiene muchas ganas y estoy seguro que va a ser un año apasionante para él.
¿Vas a poder vivir alguna carrera del WEC? Vas a intentarlo.
Le Mans está
dentro del calendario tuyo, que es complicado, porque tienes todos los fines de semana copa.
Vamos a intentar ir a Le Mans, pero también coincide con otra carrera, o sea que es difícil. Pero bueno. Empieza, ¿no? El WEC empieza dentro de casi un mes, el
sí,
6 de
tenemos
mayo.
Tenemos ahora unos test en los cuales Fernando Alonso no estará porque le coincide con la Fórmula 1 y luego posteriormente ya en Spa, en esa primera carrera de campeonato, tiene que estar Fernando ahí.
Pues yo estoy seguro que va a traer mucha energía positiva al equipo.
No tengo duda. Carlos Sainz, energía positiva. Lo difícil que ha sido, lo hablamos al principio del programa, lo hemos desarrollado, lo hemos contado. Vamos a escucharle a él, gracias a los compañeros de Movistar Televisión.
Hemos tenido un problema con la pompa de agua y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua y luego ya cuando ha salido el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido. Por eso al final, bueno, me dio contento, ¿no?, de poder salvar un puntito porque allí hubo un momento de la carrera que casi me pongo a vomitar en el safety car y lo he pasado bastante mal.
Pues campeonato de Fórmula 1 ya en marcha, por supuesto, analizaremos, contaremos aquí cada lunes en Pole Position en Onda Madrid. Pero en este momento, en directo, casi la 1:50 de la madrugada y tenemos noticia en Estados Unidos. Y si hablamos competiciones norteamericanas, es el momento de hablar con nuestro compañero Santi Torres. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues aprovechamos, esto es en directo y como se ha retrasado la carrera en Masterville, que tenía que haber sido ayer, ha sido hoy, acaba de terminar y tenemos ya resultados.
Uh-huh. Tenemos resultados, victoria de Clint Boyer, sorpresiva, y nada, se aplazó por la nieve, cayeron como 5 o 6 centímetros de nieve y obviamente no pudieron tener a punto la pista para el domingo por la tarde, que se disputó allí la carrera, por lo que se ha aplazado ahora el lunes, y mira, premio para Clint Boyer, que se llevó esta victoria con mano de hierro, adelantó a Blaney antes del último fin de etapa, lo que sería final de etapa 2, y ahí es donde acabó ya con todas las opciones de los rivales, ¿no? Ritmo imparable y primera victoria en 5 años, desde 2012 que no ganaba Boyer.
Sí, podríamos hablar incluso de una sorpresa. Competiciones norteamericanas que continúan, la semana que viene tenemos también resistencia.
Tenemos, sí, la semana que viene tenemos resistencia y también la semana que viene tendremos IndyCar. Con lo que va a ser, aquí o fines de semana va a haber mucho en Estados Unidos, porque ahora la NASCAR se toma una semana de parón, porque Semana Santa.
Y es que hay que respetar, paran todas las competiciones, luego a toda velocidad en un fin de semana que va a ser tremendo, que coincide MotoGP, que coincide Fórmula 1, y de Fórmula no hablamos, porque imagino que el Gran Premio de Australia, sé que trasnochaste, sé que lo viste, ¿qué te pareció?
Bueno, muy 2017 también, ¿no? La estrategia clave, Australia 2017 fue más o menos igual, ahora le ha tocado a 2018, ¿no? Un circuito que al principio sí que se puede adelantar, pero conforme pasan los años no es así, parece ser, lo que son las curvas son más rápidas de lo que parece y eso impide los adelantamientos, pero aún así carrera de estrategia, carrera de esas de libro. Y desde aquí felicitar a Iñaki Rueda por esa decisión de dejar a Vettel fuera y aprovechar ese coche de seguridad virtual. Y nada, victoria de Vettel. Gracias también a los abandonos de Haas, con lo que la victoria de Clint Bowyer les anima un poquito a los Estados Unidos.
Sí, sí, desde luego. Esperemos que se motiven. Yo creo que Haas estará muy fuerte. Veremos de aquí a Bahrein, que será el siguiente gran premio. Uh-huh. Y, por supuesto, aquí lo contaremos y hablaremos contigo la semana que viene sobre competición norteamericana, resistencia y mucho más, que también hay que seguirte, que narras carrera y sport, lo haces como nadie. Un placer tenerte aquí los lunes, Santi.
Nada, a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazote.
Y cuando suena este tema, o estos temas que van dedicados mucho a nuestro compañero Ángel Montalbán, Alberto Dorch, sentado y se le echa de menos.
Esta no le gustaría, ¿eh?
Esta, no sé, yo creo que no. Bruno Mars le... Lo que sí es que no la bailaría, ¿eh? No lo hemos conseguido de ninguna forma. Yo no sé si vosotros os vais a animar, pero bueno, ya que no está Ángel Montalbán...
O sea, me lo imagino ahí bailando en el desierto.
¿Eh? ¿En el desierto? Algo estar haciendo seguro. Nos tiene que mandar fotos, además, que está muy calladito hoy. Y le echamos de menos también a través de nuestro grupo, en el que muchas de las fotos luego las subimos a Twitter. Tenéis que estar atentos a las redes sociales. Hoy, que es un día especial, que está con nosotros nuestro Lucas Brunani, que normalmente nos escucha en Reino Unido, que le llamamos cuando está allí, que él está pues en Woking trabajando, que está muy cerca de, esa, de toda la actualidad de las fábricas en Reino Unido, donde están las fábricas de Fórmula 1. Pues nadie mejor que tú, que Montalbán te considera su mano derecha, pues para que cuando llegue este momento importante en el que preguntamos eficiencia, en el que preguntamos por tecnología, en el que preguntamos por diseño y preguntamos por una competición que es precursora y que es futuro también, que es la Fórmula... No falla. Es que con Montalbán no falla. Fórmula E. Y siempre que hablamos antes de Fórmula E, estamos hablando de una marca, ¿eh?, que es tecnología híbrida, que es la marca del programa, que es
Toyota.
Qué presión.
Toyota Kobe
motor.
Toyota Kobe
motor.
Ahora sí, Toyota Kobe motor.
Papá, ¿nos pita a nosotros?
No, pita el coche de delante que quiera aparcar.
Ah. ¿Y por qué no le pitas tú también?
¿Has visto que haya cambiado algo?
Ya.
Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550€ gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position. Con Juanma Fernández. En Onda Madrid.
Tiempo ya de Fórmula aquí en Pole Position y hemos de dar las gracias a Andrés Castillo. Son la una de la noche menos 7 minutos y están terminando de recoger todo el día de test, con el coche de la nueva generación. Hay que darle las gracias, por supuesto. Muy buenas noches, Andrés.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis?
Pues sin parar, nosotros, pero tú mucho más, desde luego. Y es que ese tiempo de análisis después del último E-Prix en Uruguay y trabajo presente, pensando en Roma y también de futuro.
Bueno, pensando en Roma, pensando en el futuro, ya con un ojo a la temporada 5 y pensando en Roma, por supuesto, que nos queda muy poquito, un E-Prix nuevo y pensando en el campeonato.
Pensando en el campeonato y hemos visto la presentación de la quinta temporada de la Fórmula, ese coche que hemos visto rodando también en la exhibición hace poquitos días y que ahora mismo estáis en un test colectivo en el cual estáis desarrollando de cara al futuro importantísimo estos días.
Pues mira, como bien sabes, estamos hablando, yo estoy desde Monteblanco, Huelva, el circuito que se ha elegido para el primer test colectivo que estamos haciendo hoy. Es decir, los hemos encontrado todos los equipos, casi todos los fabricantes de coches del año que viene, nos hemos encontrado hoy en pista para estrenar nuestros coches. Es un test colectivo que hacemos porque el coche es totalmente distinto. Y bueno, pues con muchísimas ganas de empezar a desarrollar un coche que cuando lo veáis en las fotos veréis que es impresionante.
Estamos deseando verlo, desde luego, Andrés. A dos semanas para Roma, mucho trabajo, no sé cómo lo harás, para compaginar todo. Y estas horas de la noche seguir preparando lo que será una jornada de trabajo, desde luego, mañana. Pero bueno, en el campeonato seguís siendo, desde luego, segundos y con objetivo, yo creo, que aspirando a todo.
Sí, sí, por supuesto que sigue, bueno, sigue como objetivo ganar, sigue como objetivo luchar por la victoria. Somos segundos, queda mucha temporada, somos segundos después de varias carreras con problemas, seguimos siendo segundos. Eso quiere decir que cuando no tengamos problemas tenemos potencial para estar delante y hacer más puntos que los demás y ir recuperando un poco, ¿no? Seguimos segundos los dos campeonatos y vamos a por ello.
Andrés, tengo que preguntarte, se lo he dicho a Santi Torres también, seguro que sacarías tiempo para ver el inicio de temporada de Fórmula 1, donde ganó Vettel y donde, de nuevo, homenaje a Iñaki Rueda, ingeniero como tú, qué importante es el trabajo desde el muro y lo que aportáis. En este caso, fundamental de cara a la victoria.
Bueno, sí, una carrera curiosa, ¿no? La de Melbourne. Bueno, empezando por el principio, creo que Fernando es un poco espejismo, ¿no? No creo que tenga un coche para hacer quinto de momento, veremos a ver dentro de tres o cuatro carreras. Ahora está para estar detrás de los Red Bull, seguro, sin duda. Está muy junto los tres equipos de delante y después, un poquito por detrás, estará McLaren, que ahora todavía le tocará luchar con Renault y Haas. Y quién sabe que si quizá el desarrollo más rápido les lleva a consolidarse como cuarto equipo, pero no lo veo más arriba de momento. Y bueno, sí, genial el que sale un poco de nosotros, ¿no? Y de Iñaki, el responsable de estrategia, que echó una mano, ¿no?, a la victoria de Vettel. Es importante, es un castillo de naipes, no puede fallar nadie en el equipo y este es un ejemplo más.
Y lo que son, Alberto, los ingenieros y el trabajo de equipo, ¿no?, a estas horas, se le escucha todavía el equipo de fondo recogiendo y mañana continuando una nueva jornada, ¿eh?
Qué barbaridad, es que es sin parar.
Sin parar. Tú sabes,
es lo que no se ve, es lo que no se ve.
Antonio también, que es lo que no se ve, ¿no?, cuando tenéis que arreglar la siguiente y los mecánicos están ahí hasta las tantas y luego pues en el titular sale la posición, pero no todo el trabajo que ha habido detrás, ¿verdad?
Pues sí, no solamente cuando estás de test. En nuestro caso, cuando estás de carreras, que tenemos cuatro carreras el fin de semana, y después de acabar un sábado dos carreras, que está el camión devorado y hay que dejarlo listo para el día siguiente a primera hora, pues se quedan trabajando a veces hasta las 3 o las 4 de la mañana, a veces sin dormir. Y la verdad es que es de agradecer, es lo que hay, ¿no? Yo es lo que comentaba antes, que puedes ser un gran piloto, pero tienes que tener un muy buen equipo detrás para poder tener los resultados que tienes. Y al final este es un deporte de equipo, somos un equipo y el que gana es el equipo, lo que pasa es que el que se ve es el piloto.
Así es, y qué importante es el equipo y especialmente los ingenieros, como Andrés Castillo, que nos enseña aquí cada semana. Si sumamos a todo ese trabajo, Andrés, en el que estás desarrollando ahora, que también eres el responsable de formación de esos futuros técnicos especialistas en Motorsport con Campos Racing, pues en fin, yo no sé si quedará un hueco en la agenda, que estamos deseando verte aquí, pero trabajo, mucho trabajo el que realices con ellos, y desde luego, que se agradece, estarán ahí ingenieros como Iñaki Rueda y como tú en el futuro gracias a vosotros.
Pues sí, los alumnos acaban las clases ya esta semana, las últimas semanas de clases, y están arrancando todas sus prácticas en carreras. Ya están empezando a incorporarse a los equipos donde van a trabajar toda la temporada 2017 y empezando un año que va a ser realmente especial para ellos.
Pues Andrés, especial para nosotros tenerte aquí cada lunes aprendiendo contigo. Que vaya muy bien mañana la jornada, intenta sacar algún día para descansar, porque lo que viene por delante, entre el coche de la nueva generación y este final de campeonato en el que tú lo has dicho, vais a luchar por todo, desde luego te va a faltar también algún momento para poder coger fuerzas y energía. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y hablamos en 7 días.
Yo no sé, Antonio, si en el futuro habrá camiones eléctricos.
Bueno, carreras no lo sé.
A ver, ahora que va a haber están... motos también, tenemos la Fórmula E.
A verlos están en ellos, desde luego. Están ya, de hecho, Tesla ya está...
Por eso,
está
es viendo. Que va a haber competición de Tesla. Álvaro Fontes va a estar por allí también. Ha estado probando ya un Tesla eléctrico de la competición, que va a ser precursor,
bueno,
un poco.
Y bueno, se ve que es el futuro, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya veremos.
Y te veremos ahí seguro.
Bueno, no lo sé. No lo sé.
¿Os imagináis los camiones sin que hagan ruido?
Ostras.
Porque yo no me lo imagino. Y sin que echen humo, porque no...
Un altavoz,
sin eso y sin el jarama, yo no me imagino desde luego nada.
Yo es que no me lo imagino. Solo porque por verlo.
Luego hablaremos de ello, del calendario, del campeonato, porque terminará de nuevo el jarama. Ahora tiempo para las dos ruedas. Lucas, has venido vestido de Valentino Rossi. Tenemos a Cristina, que también está vestida de Valentino Rossi. Ha estado con Jorge Lorenzo, Iván Sánchez, que viene para acá con nosotros. Arrancamos ya tiempo de motociclismo aquí en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian. for the people watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Tiempo ya de motociclismo aquí en Pole Position. Iván Sánchez, luego tenemos que hablar, por supuesto, de la actualidad de Superbikes, pero antes tenemos una sorpresa esta noche.
Pues sí, tenemos como...
Acaba de llegar, ¿no? Ha llegado hace nada a España.
A Chicho.
Y fíjate que se ha hablado mucho, muchísimo de Jorge Lorenzo en esta pretemporada, en este arranque de campeonato, pero también de la labor que hacéis vosotros, de la labor que haces tú, de la labor que hace Chicho, trabajando en post de esos futuros talentos del motociclismo. He quedado alucinado cuando he hablado contigo antes de la radio de lo que cuesta realmente el manejar una competición de un chaval que quiere empezar, de lo que cuesta en CEF, de lo que cuesta en otro tipo de campeonatos, en Superbikes, que hemos estado hablando también de ellos. Sí. Estoy asustado todavía, ¿eh?
Es normal, es para asustarse. Se dispararon hace ya tiempo los precios y es una locura. Correr hoy por hoy es inalcanzable.
El trabajo que hacéis vosotros, tú y Chicho Lorenzo, que está con nosotros esta noche, es muy importante. Y hemos de decir que este proyecto en el que estáis todos, pues también es muy importante, al otro lado del Atlántico, en México, y queríamos de primera persona pues que nos contara qué ha estado haciendo allí Chicho Lorenzo. Así que, ¿te parece? ¿Le saludamos ya?
Vamos a saludarle.
Que a estas horas... Está despierto, está con nosotros. He dicho, yo a estas horas ya sabéis que normalmente no suelo estarlo. Pero hoy quería estar aquí y abrimos además la sección de motociclismo con él. Saludamos ya, muy buenas noches. Chicho Lorenzo.
Buenas noches, ¿cómo estáis, compañeros?
Pues encantado de oírte de nuevo. Enhorabuena, que nace un nuevo campeonato en México y yo creo que va a ser un gran éxito. Ya lo ha sido en este arranque. Enhorabuena también de tu equipo aquí en Pole Position en Onda Madrid.
Muchas gracias. Hombre, queda todavía un poco para que sea un campeonato. Llevamos 5 años trabajando con chicas. Empezamos precisamente en México, 2 años, continuamos en Argentina, hemos estado 2 años en España, siempre intentando poner este deporte al alcance de las chicas en copas exclusivas para ellas y sobre todo a nivel económico, ¿no? que sea muy barato competir y que no tengan que arruinarse las familias para que estas chicas que quieren competir y quieren llegar lejos en este deporte puedan hacerlo sin necesidad de gastar todo el patrimonio familiar.
Pues sin duda, Iván, yo creo que estas cosas hacen falta en México, aquí, en todos sitios, oportunidades para que el talento salga a la luz.
Pues sí, además eso, poner al alcance de todo el mundo las copas, como bien hablábamos antes, o de récord, del precio de lo que cuesta competir.
Me deja asustado, ¿eh?
Es súper elevado, claro. Es que la gente no se hace una idea de lo que vale hoy en día competir.
Y mucho.
Entonces, en esta copa lo tienen todo de manera gratuita. Eso es algo muy a valorar, muy a tener en cuenta.
Oye, Chicho, y imagino que, aunque en México, ahora has podido seguir también, por supuesto, la actualidad del campeonato. Y en especial, estamos muy contentos. Alguien a quien conoces muy bien, que ha estado contigo y que ha empezado el año como lo terminó, ganando... Y además marcha líder. Jorge Martín, qué alegría para todos, ¿eh?
Hombre, especialmente para mí porque sabéis que estuvo trabajando el año pasado, ha venido este año también, lo vi muy fuerte, lo vi súper fuerte, sobre todo a nivel mental, ¿no? Que es lo que hace falta para poder luchar por un campeonato sin pasarlo mal, ¿no? Tienes que estar muy fuerte a nivel mental porque la presión a la que va a estar sometido todo el año es impresionante. Y es necesario estar muy fuerte a nivel mental, no solo físicamente, que lo está, ya lo estaba el año pasado con aquellas proezas que hacía, ¿no? Como apuntarse a carreras ciclistas de 200 kilómetros y acabarlas. Y le faltaba lo que está demostrando tener este año, ¿no? Una cabeza súper bien amueblada, las ideas claras, tiene una mirada que no deja lugar a dudas. Y me sorprendió porque fue a entrenar con Nuria y con Pedrito. Sabéis que Nuria y Pedrito tienen aquí en Mallorca, en su casa, una pista de entrenamientos. Y así como el año pasado, cuando vino a entrenar, dejaba mucho que desear a nivel técnico, a nivel control de todas las maniobras técnicas de este deporte, este año les metió un repaso a Nuria y a Pedrito que los dejó tibios. Fue impresionante verlo, me encantó ver cómo él ha sabido, porque realmente vino a principios del año pasado, y no ha vuelto hasta principios de este año. Entonces, a lo largo del año pasado y a lo largo de esta pretemporada, él ha sabido evolucionar muy bien todo lo que hablamos, esas semillitas que fuimos sembrando, ¿no? Que él ha sabido fructificarlas, cuidarlas, hacerlas crecer y que ahora están dando fruto.
Pues así es, y yo creo que lo vamos a disfrutar en cada carrera, ya pensando también en la siguiente, que es Argentina. Pero bueno, en ese inicio de Mundial, también MotoGP, sensacional primera carrera, ese duelo continúa entre Dovizioso y Marc Márquez. Vimos a un Valentino Rossi que ha renovado, como tú decías, iba a seguir, así es. Tendremos Valentino Rossi para rato. Qué gran comienzo en el campeonato. Bueno, lo importante también que hayan identificado el problema de Jorge con el freno, que no pasó nada, y con la cabeza puesta y pensando ya en esa prueba que decimos del Gran Premio de Argentina, que será la próxima.
Bien, ahí Jorge pues ha empezado el mundial de la peor manera, ¿no? Tirándose de la moto por culpa de un problema mecánico. Ya tuvo problemas desde el inicio de carrera, pero aún así estaba empezando a remontar. Él es de los que mantienen el ritmo hasta el final, ¿no? Y eso, de hecho, Viñales que iba detrás de él, al final acabó quinto, acabó en el grupo de cabeza, ¿no? Muy cerca de los ganadores. Entonces, lo que pasa en las carreras, ni pena ni nada. Unas veces le tocó a unos, otras veces le tocó a otros. A ver si en Brembo ahí tienen el problema ya controlado, no vuelva a suceder, porque es que te pase una vez, vale, pero si te pasan dos o tres de estas, la confianza del piloto baja mucho y cuando la confianza baja se van unas cuantas décimas.
Indudable, y esperemos que sea así, ¿eh? Que nosotros seguimos apostando por él, estamos a las duras y armaduras con todos los pilotos, pero en especial Jorge, ya sabes que le tenemos mucho cariño. Y a ti también, Chicho, que es un placer tenerte aquí en Pole Position de nuevo, que este es tu programa, Apurando la Frenada con Chicho Lorenzo. Que esperamos tenerte aquí cada semana, por supuesto, analizando. En especial nos gusta Moto3, porque muchos de esos chavales los conoces muy bien, han pasado por tus manos, y yo creo que siempre Iván, cuando habla de un piloto, dice, va a estar ahí, va a estar luchando, nos lo dijo de Jorge hace ya tiempo, y míralo.
Tiene buen ojo el tío, ¿eh?
Sí, desde luego. Pues, un placer, Chicho.
Bien, yo quería comentar un par de cosas. Estamos ahí en México.
Sí.
Tuvimos 18 chicas, hubo como 5 o 6 que tuvieron problemas con los visados para entrar en México, según qué países necesitan un aviso, un visado, y otras tuvieron problemas con el pasaporte. Nos quejamos de España, pero aquí el pasaporte te lo sacas en 4 o 5 días. En Italia puedes llegar a tardar hasta 3 meses, lo mismo que en Brasil, y perdimos como 5 o 6 chicas. Ahora estamos intentando organizar allí pues una especie de Rookies Cup, una especie de Movistar, y a lo mejor me llevo algún piloto de aquí de España que sea realmente bueno para que le dé nivel a la Copa, y que también sería correr becado allí, tendría que pagarse el viaje nada más y podría correr allí. O sea que si a lo mejor la siguiente semana o la próxima ya podré decir alguna noticia y a ver si repescamos a alguno de esos chicos con talento, con ganas de correr, que se han quedado fuera por culpa de no tener dinero y nos lo podemos llevar allí a México a ayudar a subir el nivel de los pilotos latinoamericanos.
Pues ojalá, Chicho, pero antes de ir a México, haz escala aquí en Madrid en Pole Position, lo traes y hablamos de ello, que será un placer.
Muy bien.
Pues
nada, compañeros, un abrazo y muy bien, venga.
Un abrazo muy
nos
fuerte.
Nos vemos la próxima semana. Venga.
Un abrazo. Pues siempre un placer volver a tener aquí a Chicho Lorenzo, y nos acompañan ya nuestros compañeros habituales. Carla Nieto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches.
Bienvenida a Pole Position. En esta semana en la que, bueno, tiempo de análisis, de balance, quedan 7 días para empezar a hablar otra vez de Argentina. Bueno, ya hablaremos mucho hoy, pero ya entrando en la recta final la semana que viene, en un fin de semana en el que, bueno, pues un gran premio en el que el año pasado, vamos a recordar, a hacer memoria, Marc Márquez no puntuó allí. Andrea Dovizioso tampoco. Han sido, desde luego, los dos que mantuvieron el duelo hasta el final. Veremos qué pasa ese próximo fin de semana. En esa ecuación del podio del pasado del anterior, en ese inicio de campeonato, fue Valentino Rossi.
Sí, bueno, o sea, a ver, yo creo que estamos muy al principio. Es un poco lo que ha dicho Chicho, ¿no? También respecto a Jorge. O sea, no se puede ya sacar conclusiones a ese evento.
Que mira que nos gusta, que es verdad, Carla, es verdad, ¿eh? Claro. Que queda mucho, que esto acaba de empezar.
esto acaba de empezar y bueno, o sea, a ver, Marc es el candidato número uno porque la moto va, parece ser que va mejor que otros años y él pues está como siempre pues es el rival a batir. Pero bueno, hay mucha gente que puede sorprender y que puede estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar un poquito, que tenemos mucha tendencia ya a analizarlo todo y querer saberlo todo y lo bonito del Mundial es eso, cada vez que pasa la última carrera o penúltima no se sabe nada.
Alguien que no va a tener que esperar más. Estábamos deseando hablar con él también. Llamada satelital, porque yo creo que le pillamos, no sé si a estas horas estará en el mar todavía, en el barco seguro. Muy buenas noches, Diego Lacabe.
Buenas noches, casi cabeza para todos. Oye, estamos de procesiones. Oye.
Diego, no nos engañes, tienes que estar en una patera metido. Con el viento que ha habido se han volado todos los barcos allí en Cádiz.
Hace bueno. Eso fue hace unas semanas. Ahora ha hecho un día espectacular, mañana va a ser de playa directamente.
Ole, de playa no sé, pero de test, porque estos días está allí. Onda, ha elegido los días, ¿eh?
Hemos tenido hoy aquí en Jerez, a 50 kilómetros, a... Lo que pasa es que muy a puerta cerrada, Marca ha puesto un tuit, un test que ha hecho el Repsol Honda Team y sobre todo porque Marc se quedó con la copla cuando vino aquí a acompañar a su hermano Alex Márquez, que si le dejaron subirse en la MotoGP en los test aquellos de final del año pasado, que vio volar a Dovizioso con este asfalto nuevo que tiene el circuito de Jerez. Y se quedó con la copla de que tenía que probarlo. O sea, se quedó alucinado del tiempazo que hizo entonces Dovi. Hoy no ha trascendido qué es lo que ha hecho, pero seguro que le ha ido fenomenal y bueno, pues preparando y cargando para el 6 de mayo, que la primera del continente europeo es el Gran Premio de España.
Lo decíamos antes, que el año pasado aquí no puntuó en Argentina, en la siguiente prueba del Mundial, ni Dovizioso ni Marc Márquez, ¿no? Y cada escenario, de verdad que el año pasado, cada carrera, pues hacía que cambiaran las posiciones y la moto dominadora. Hasta ahí era Maverick Viñales. ¿Cómo ha cambiado en un año? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo llegamos a Argentina de forma tan diferente?
Yo la reserva que tengo es que yo creo que para este Gran Premio, el de Argentina... El que sí que vamos a volver a ver fuerte va a ser a Valentino, otra vez. Porque yo creo que Valentino ha salido de Qatar con un refuerzo moral casi de la categoría del que tuvo en la victoria 2015, ¿no? Entonces, también es cierto que ha salido en serie de noticias. Su telemétrico ha salido hablando, diciendo que él entiende... la electrónica perfectamente, eso también es un recado a la otra esquina del box.
Diego, yo no sé si en la otra esquina, porque hay un mensaje también en que insiste que él todavía es capaz de adaptarse y cambiar su estilo.
Sí, exacto,
no sé va, si es hacia Maverick o es hacia Jorge Lorenzo.
Ahí va, que fue precisamente corroborando las palabras de Fonsi en Movistar Plus, que ya lo dijo casi calentito en la pista cuando vio... en el Gran Premio de Qatar, cómo se fue adaptando Valentino, cómo iba descolgando el cuerpo casi a la Tony Elías, ¿no? Entonces, bueno, pues que cuidado porque está muy bien. Y luego yo tengo que hablar de lo que yo he vivido en los días pasados, que fue en la noche del jueves. Estuve en persona y off the record un rato charlando con Jorge Lorenzo.
Estuvisteis tú y Iván allí, ¿verdad?, en la presentación de,
sí,
de la nueva tienda.
Claro, también estuvo Alberto de Carbium, de nuestra ropa que tan magnífica que nos hace.
¿Qué dices, atuntao?
Y no, yo no llevaba mi jersey de atuntao.
Por eso.
Son mis amigos de Zara de los Atunes. Pero el... Jorge me dijo algo que fue lo que yo le dije, bueno, pues como tal y como me lo has dicho, lo voy a escribir, y es que estoy cerca. Y me lo dijo con ese convencimiento de ese trabajo poquito a poco. Sí que es verdad que yo creo que bueno, lo más que Jorge es inasequible al desaliento. O sea, yo le veo demasiado a veces cabreado en el box. Ahora justo ha trascendido en estas últimas horas que va a... La relación, esa segunda parte de relación con Alex de Bonx, parece que ha hecho aguas.
No, trascendido. En Italia lo dan por confirmado ya.
No, y aquí en España también. Pero lo que ocurre es que puede tener también varios componentes en las que el propio de Bonx, pues en sus circunstancias personales, estar lejos de un hijo pequeño que tiene, pues que no le no le encaja tampoco a él. Es un poco personal lo que hay ahí, con lo cual tampoco vamos a meternos demasiado. Pero sí que es cierto que Jorge, a pesar de todo, a pesar de que muchas veces entra dando cabezazos de negación en el box y tal, pone a todo el mundo las pilas. Y cuando está tranquilo y habla y te cuenta un poco cómo tiene las cosas, pues oye, la verdad es que cuidado, porque yo creo que su triunfo, su primer triunfo con una Ducati, un gran premio, puede estar más cerca de lo que creemos.
A ver el de Argentina, que es un gran premio que se muestra posiblemente favorable para Jorge.
Sí, yo Argentina le tengo mucho. Austin es que ya está puesto en el casillero para Marc.
Ahí se acaban los circuitos rojos que decía Marc, estos dos primeros.
Aparte, como decía Diego, Jorge está muy sereno. Sí es cierto que de Qatar tuvo que salir muy cabreado, porque que te pase eso, pues al final... das gracias que ha sido en una de las zonas más lentas del circuito, pero te empieza a pasar las cosas por la cabeza, y si hubiera sido en la zona rápida, 300 kilómetros por hora. Está muy sereno y bueno, está buscando el camino para encontrar el buen camino de la Ducati, y la Ducati va muy bien.
No, pero que está cerca, ¿eh? Y luego él era ese clic que hacen todos, eso es lo que siempre decimos, de la cabeza, y era ese clic como antes, en lo que ha comentado Chicho magistralmente de Jorge, ¿no? De Jorge Martín, que es ese clic, es decir, es el clic, ¿no? O sea, a ganar, hoy a ganar. Y que parece una gilipollez, y yo sé que suena muy, sí, claro, no, pero es que es cuando se te pone la cabeza con el cuerpo para hacer lo que tienes que hacer, y eso solo le pasa al piloto.
Carla, yo que sé que estos días has hablado ya con tu hermano desde que ha vuelto, ha aparecido una noticia en un medio británico en el cual pues el pupilo de nuestro querido Óscar Haro pues hablaba a Kraslo del dopaje en MotoGP. Es algo que pues a muchos nos ha sorprendido, decir cosas que sabemos como es Kraslo, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo o no con primero que ha sido la entrevista en un medio, y luego que además ha habido otros pilotos que han dicho, bueno, pues puede ser verdad, a lo mejor pasamos pocos controles, y que ese buscar el más allá, yo la verdad es que no creo nada de esto. No sé cómo tú lo ves.
Bueno, yo lo tengo clarísimo. O sea, a ver, sí que es verdad que a lo mejor no hay el mismo control que pueda haber en un ciclismo, en un atletismo, pero es que tampoco le encuentro mucho sentido.
No, es que
es imposible que un piloto salga dopado a correr, o sea, es algo que realmente es absurdo, o sea, yo no lo veo. O sea, creo que a lo mejor pues en un momento dado habría que un poco marcar la diferencia entre los deportes. Aquí la gente sale correr lesionada muchas veces, y una simple infiltración pues también podría ser dopaje, ¿no? Pero utilizar una infiltración para que tus capacidades sean mayores es contraproducente para estamos hablando de gente que se juega la vida y que tiene que estar al 100% sin ningún tipo de nada.
O sea, sí, por eso de ahí es un poco la sorpresa, ¿no?
Con lo que quiero ahogar y lo poco
que
quiere creerlo, la verdad es que yo creo que al final son unas declaraciones para ponerse un poquito en el disparadero.
Óscar tiene cielo ganado, ¿eh? Porque
sí, madre mía. Sí, totalmente. Sí.
No, Óscar se dedica al japonés. Sí. Hablará poco.
Sí, que además...
Iván, ¿qué ibas a decir algo? ¿Qué te parece esto?
Que es que a mí me parece una catacroslada, porque es que no es...
Está bien eso, ¿eh?
Que no es viable.
Es que no, a ver, viable es porque al final el dopaje va por muchas vías, por muchos sentidos, y sí que puedes utilizar sistemas de dopaje para que funcione el cuerpo mejor encima de la moto, que oxigenes mejor, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que digas y acuses que en el MotoGP hay dopaje...
Siempre es la duda, que es lo que ha hecho.
Efectivamente, es que al final, vale, pues venga, vamos a sembrar la duda y vamos a ver que nadie se ha tomado una cerveza el día antes de salir a los test, que cuántos pilotos no se ponen a cenar y se toman un culito de cervecita.
Mira, o sea, es que es...
Y llegarle empalmada a la parrilla de salida, ¿eh, Carla?
A escribir un libro, yo, o sea...
Por eso, es que esto que ha dicho ahora es una tontería para ponerse en el disparadero,
Pero sí que podemos poner un foco, porque lo que hace falta con esto es el rigor. Lo primero, como apunta muy bien Carla, es determinar qué es lo que es una sustancia dopante o no, porque esto no es atletismo. Es decir, en el motociclismo hay infinidad de sustancias médicas, y podríamos llamar incluso paramédicas.
Hombre, para aguantar el dolor sobre una moto un montón de veces, Diego.
Prohibidísimas, prohibidísimas en otros deportes.
Sí, pero bueno, es que al final habría que limitar muy bien y acotar muy bien qué es la palabra dopaje, qué te va a influir y qué no.
Pero un Usain Bolt, lo que nunca le miran es, por ejemplo, si se toma un whisky antes de... Y aquí, por ejemplo, el tema del alcohol, pues sería una de las cosas, entre otras cosas, pues estamos hablando de conducción. ¿Qué es dopaje?
Pero tú sabes lo que sería aquí.
Claro, por supuesto, por eso te digo.
Yo lo que creo es que lo que no se puede es hablar de este tema ya un poco
ligero,
absurdeces, o sea...
No, pero por eso, Carla, que lo diga un piloto...
Cualquier síntoma de alcohol, un piloto de MotoGP, te hablo de cualquiera de las tres cilindradas, o sea, estamos locos.
Sí.
Solamente insinuar eso, o sea, tíos que están a una milésima y que tienen que estar al 2000% de sus facultades, o sea, estamos... Es que me parece ridículo este debate, o sea,
yo de hecho, como decían los latinos, la Roma clásica, como se han producido estas declaraciones in suspecto tempore, es decir, en un momento sospechoso, en el que además llevamos semanas con un montón de artículos, se pueden ver últimamente, sobre el estado de forma y cómo entrena físicamente todos los temas para las lesiones, evitar las lesiones, Marc Márquez. Y Marc Márquez está saliendo en los últimos tiempos en los medios de comunicación con una forma física pues del tipo de Cristiano Ronaldo, de póster de David Beckham, de vender calzoncillos. Que si los vende me parecerá fenomenal. Por otra parte.
Es que del que tienes tú las paredes llenas, Diego.
Mucho ya no gustaría.
Cuidado porque soltar este tipo de cosas, porque una de las cosas, por ejemplo, el tema de Ben Johnson en los 80 fue por el tema de poder entrenar, o sea, no por ser más, tener más rendimiento en el momento en el que estás en la prueba, sino
poder
entrenar más que nadie.
Diego, por favor, un poco el sentido común.
Estoy reclamándole yo a Cal Crasso.
No, sí, pero quiero decir un poco para que la gente se le quite la cualquier duda que pueda tener. O sea, vamos a ver, cuando un piloto sale a correr, incluso hacen podios y ganan carreras lesionados, quiere decir que no necesitas tener una capacidad física tan brutal como para doparte para poder pilotar bien una moto de carreras. Está saliendo hasta con un brazo roto y cumplen y hacen podium, ¿no? O sea, normalmente la forma física está tan brutal que tiene, como por ejemplo Márquez, esto es para evitar lesiones cuando te caes. Cuanto más elástico está un tío, cuanto más fuerte está, pues menos riesgo tiene de caerse, de hacerse daño, ¿no? Eso, no es porque necesites una forma física excepcional para poder ir mejor en moto, porque va gente con huesos rotos.
Sí, yo lo que pasa es que me doy por aludido como periodista deportivo español, porque estoy harto, y lo he vivido y lo he escrito, por ejemplo, cada vez que he tenido cuando he escrito cualquier cosa del Dakar, es la última vez, gracias a la victoria de Carlos Sainz, pues siempre le doy caña al diario El Equipo, que es el dueño del Dakar, y como ellos enfocan siempre la mirada hacia el deporte español, hacia los deportistas españoles, hacen los chistes aquellos de Nadal haciendo pipí en un coche para que corra más el coche y cosas de estas. Entonces, cuidado, porque el insuspecto tempore, ha habido también un informe de no sé qué sitio diciendo que en el deporte español es donde más, digamos, menos rigor hay con el tema del control del dopaje en otras disciplinas. Y que de repente un guiri en su deporte hable y diga, ay, que es que también aquí en este hay de todo y habría que mirar más.
Yo creo que matizará seguro en Argentina, porque si no le van a quedar unas cuantas collejas de los pilotos en la primera reunión que tengan.
Y del equipo.
Ya le ha caído de la FIM. Y sobre todo, a ver si le van a mirar a él.
Ese es el problema, que ahora que se ande con cuidado, que ahora le van a mirar
con lupa. Pues toma, a las 6 de la mañana, allí como hacen con los
El vampiro, el en vampiro fin, llama a tu puerta.
Porque, entre otras cosas, también una de las cosas que más mira en los controles de sustancias prohibidas, que están muy prohibidas además en el motociclismo,
son las estupefacientes, empezando por hachís y por cannabis, ¿no? Con lo cual, cuidado con levantar el dedo, con mirar, con decir que no sé qué, no sé cuánto, porque o de señalar, y siempre, como siempre, a los deportistas españoles.
No, hablamos de renovaciones, y en estos 5 minutos que nos quedan de tiempo de motociclismo antes de entrar en Superbikes, alguien que no ha renovado es el piloto del que todo el mundo habla, contactos con Honda, KTM, Suzuki, Andrea Dovizioso, líder del campeonato, sigue sin renovar. ¿Hablaremos de una renovación inminente a partir de Argentina, como se habla en Italia, o, en cambio, como se habla en otros países, pues está escuchando ofertas, incluso de Honda?
Yo personalmente, bueno, no creo que Honda volviera a coger a Dovizioso, pero si fuera Dovi, escucharía ofertas, porque ahora mismo está en el ojo del huracán, y escucharía ofertas y me iría a la que más
sonase. Sobre todo si la diferencia con Jorge Lorenzo son 10 millones de razones, pues yo creo que es importante que Andrea Dovizioso escuche, ¿no? 12 concretamente, pues yo creo que son razones de sobra, Carla, Diego, para que realmente Andrea pues aproveche el momento, ¿no?
Hombre, está claro, o sea, yo creo que Andrea subió la cotización mucho, pero bueno, también volvemos a las mismas. Creo que estamos en una era que se precipita todo demasiado, ¿no? Porque también hay que ver la gente de Moto2 cómo lo hace, los que van a subir, o sea, una serie de cosas.
No, pero ahora mismo en Italia, Carla, si no renuevan Ducati a Dovi, yo creo que se monta
la gorda, sí.
Claro, pero también él tiene que mirar por sus intereses, y entonces se corre tanto que es que no dan a la gente ni tiempo a ver resultados, a pensar, a yo qué sé, no sé, yo creo que va todo muy precipitado, pero bueno, está siendo así.
Yo es que creo que es el propio Dovi, al que yo ya jubilaba, acordaros, el que todavía incluso está viéndolas venir. Para empezar, sí, está con su contrato en vigor, igual que el del año pasado, que tiene un variable que es exiguos 2 millones de euros de sueldo, y luego tiene un variable por triunfos. Ya tiene un triunfo en la buchaca, y se supone que este año va a ganar muchísimo más dinero que lo que pone su contrato, igual que el año pasado. Eso para empezar. Después, cuando yo hace 2 años equivocadamente apostaba por una posible retirada de Andrea Dovizioso, era porque es cierto que él, en su forma de vida, pues estaba viendo ya cerca. Desde luego él no tiene la idea de andar como Valentino Rossi por las parrillas de salida, y no tiene muchos menos años. Entonces, yo es que pienso que Dovi lo que quiere, lo que está haciendo y lo que quiere es disfrutar del final de su carrera deportiva, con una foto final de su carrera deportiva lo más hermosa posible, pero de verdad que no está pensando en su futuro a largo plazo. O sea, si piensa en su futuro a largo plazo, yo creo que está pensando en una casita en la Toscana y en una vida plácida.
Y ahora, siendo realistas, Diego,
no,
si
está pensando en el contratazo.
Siendo realista, venga, Diego, por favor, Diego, por favor, Diego, que te está afectando el aire del Levante. Siendo realista, si fueras Andrea Dovizioso y ahora estás en el ojo del huracán, ¿no tendrías prisa por irte a un KTM o irte a un o lo que sea con una millonada?
Ninguna.
Joder, pues vale. O sea, nada más que ha sido Jorge Lorenzo, el único materialista en MotoGP, Jorge Lorenzo. Vea, hombre.
Yo estoy contigo, Iván, ¿eh?
Claro. Primero que tiene prisa por renovar es Andrea Dovizioso, por lo que pueda pasar. Sí. Porque ahora se empieza a dar la vuelta a la tortilla, empieza Jorge a comer la tostada y Dovizioso se va.
Correcto, estamos haciendo lo mismo, no te estaba yo entendiendo. Pero lo que te quiero decir es que precisamente por eso, espera sentado a ver Ducati que hable. Y no le importa nada si Italia se pone boca abajo porque no le renuevan o porque tal. Y los propios de Ducati, que son gente que improvisa mucho y que espera hasta el final, pues a lo mejor en esta tienen la patata caliente que tienen con Jorge Lorenzo, es primero esperar a ver qué tal temporada va haciendo, y segundo, si les renuevan, a ver si el piloto acepta una rebaja de más de la mitad de su ficha, ¿de acuerdo? Entonces son las dos opciones. Primero, ver que Jorge...
Lo vale, que deje de ganar Jorge para Dovi, ¿no? Básicamente.
Pero no para Dovi. Es que a lo mejor por el camino se les ha ido Dovi, como bien te está apuntando Iván, que estoy de acuerdo con él, no lo he entendido al principio, y se va a un contratazo, que por supuesto que Dovi sí que está para eso.
Y ya está. Pero, y no pasa nada, es que en Italia no se va a caer nadie porque meten a Petrucci y ya está. Si es que Ducati puede hacer, Ducati es tan alucinante que pueden hacer lo que les dé la gana.
Bueno,
porque el propio fichaje de Jorge Lorenzo hace 2 años, para cierto sector italiano ducatista, por donde había pasado el dios Valentino Rossi, que uno de sus grandes enemigos, por no decir su gran enemigo, porque le ganó con sus primas armas, que pasara por Ducati, pues también hubo ducatistas que vieron con malos ojos el fichaje de Jorge Lorenzo y que ahora se llenan la boca. Claro,
hoy digo, la pena que no estés aquí, porque tenemos a Cristina, que viene vestida de Valentino Rossi.
Sí, lo he visto.
A Lucas, que os manda un abrazo, que está aquí en el estudio.
Grande, Diego.
¿Eh? Sí, sí. Que viene también vestido de Yamaha, de Yamaha de Valentino Rossi, ¿eh?
Habían puesto eso de la feria en la entrada de Telemadrid y se han puesto a comprar.
Y menos mal que tenemos a Alberto Dorz, que está aquí, que con Toyota, que si no, vamos, en fin.
Bueno, que son los dueños de Yamaha y que también es Valentino Rossi.
Ya lo sabes. Así que la semana que viene estaremos ya de previa, Carla, Diego.
Estamos aquí de previa, o sea, estamos ahí en capilla. Ahora estoy en otras capillitas, estamos hoy saliendo de la Veracruz, el viernes la buena muerte, que es la de los Lacabe de aquí de Cádiz toda la vida.
Ole.
Y es lo que hay que...
Disfruta también, Diego, estos días. Y coge fuerzas, que...
Hay que hacer penitencia.
Mucha. Carla, la semana que viene, aquí con nosotros, ya con la previa de Argentina. Mucho que contar, mucho que hablar. Para mí un gran premio que va a ser importante, a nivel sobre todo anímico, de cara a lo que luego venga por delante.
Yo creo que este año, tal y como están las cosas, son importantes todos. Porque es que aquí no se puede perder ni nada.
Exacto. Y se nos está olvidando una cosa, que sé que nos estás achuchando, director. Carla, atenta, que tú también has estado conmigo esta noche viéndolo. Los aficionados que nos siguen, que nos escuchan en Pole Position.
Esa tribuna en Jerez, ¿eh?
Tienen la idea de, durante la vuelta 12+1 del Gran Premio.
Correcto.
Yo lo haría extensible a las 3 carreras, fíjate lo que te digo, para aquí, que fuera calentando el ambiente para la carrera de la carrera gorda. Durante la vuelta 12+1, todo Nieto Peluqui, todas las tribunas de pie aplaudiendo.
Oye, digo que.
Al aire que y la, aplaudiendo al cielo.
La semana que viene, os propongo.
Ya ha recogido el testigo, perdona y termino, ya ha recogido el testigo, gente muy solvente. Y que nos quiere mucho también de Emo y del canal de televisión de Movistar Plus, con lo cual no descartemos que durante la semana que viene se haga una buena, durante las próximas semanas, me refiero, de aquí al 6 de mayo, se haga una buena campaña en televisión.
Es que vamos a seguir con ello en redes sociales, el lunes aquí en el programa con vosotros dos.
Brillante.
Y tenemos que llevarla a cabo entre todos, ¿eh?
De Santi Crespo y de la gente de Yo con el motociclismo, me gusta mucho esa idea.
Nos encanta.
Alucinada porque ha sido, vamos, en 5 minutos ha empezado a liar una en Twitter que no daba tiempo.
Es la tribu, Carla, si es que nos dedicamos
que le mandamos un abrazo muy fuerte. Chicos, el lunes que viene aquí os espero, por supuesto también nuestros oyentes y todos ellos. Vamos a hacer algo grande, Jerez, seguro. Muchísimas gracias, Carla.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Diego.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte, equipo.
Un abrazo, Diego, grande.
Un beso, Iván.
Un beso.
Iván, hemos tenido Superbikes este pasado fin de semana y de qué manera, además, felicitar de nuevo a Xavi Forés.
Xavi Forés, que se alzó con el segundo puesto en la primera carrera, no pudo ser en la segunda, que hizo un quinto puesto, pero muy buena carrera. En la primera carrera ganó, como es de costumbre, Rea, el segundo Xavi y tercero el Davis. Y los españoles, décimo Torres, con la MV Agusta, poco a poco acostumbrados, cogiendo
difícil,
el hilo.
Así es.
Y 14 Román Ramos. Y en la segunda carrera, primero Davis, el segundo Van der Mark y tercero Alex Loes. Y el quinto fue Forest, tercero Román y Xavi Forest, que se fue al suelo. Jordi Torres se fue al suelo.
Bueno, en la clasificación, tercero Xavi Forest. Aquí, por supuesto, Superbike contaremos todo el campeonato. Buena noticia también en Motocross,
sí, Jorge Prado, que hizo un segundo y un tercer puesto y se coloca tercero del campeonato. Corrieron aquí en casa, en Castellón, en el Red Sun. Y mandarle un saludo, ya que hablamos de la tierra, mandarle un saludo a Alfredo Gómez.
Desde luego.
A ver si se recupera pronto de esa fatídica caída que tuvo. Pero bueno, está en las mejores manos. Está con los amigos de Fisher Reyes, que están a tope. Bueno, ¿qué pasa? Que no está Montalbán.
Está Montalbán.
Mira, aquí estoy el testigo.
Está con nuestro amigo Quirós de Fisioraides y va a tener una recuperación rapidísima.
Pronta recuperación y
nada. A ver si le traemos por aquí también a él. Muy fuerte para él. Y a su hermana Sandra.
Iván, un placer.
Como siempre, el placer es mío.
Más motociclismo aquí la semana que viene en Pole Position, en Madrid.
Hasta el lunes que viene.
Un abrazo. Tiempo ya de Motorsport aquí, en Pole Position.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de Motorsport y hablaremos, por supuesto, de rally en unos minutos con Eduardo Bueno, pero antes hemos charlado al arranque del programa y quiero entrar un poquito más a fondo porque estamos de enhorabuena. No es nada fácil y, de nuevo, Antonio Albacete, este año vas a estar haciendo el Europeo de Camiones representando a Madrid, a España y, por supuesto, a esos títulos que atesoras y que vas a lucirlos en el campeonato nuevamente.
Pues sí, sí, afortunadamente estaré otro año más. Y bueno, con dificultad, porque como sabéis el tema de los patrocinios está muy complicado. Pero bueno, he tenido la suerte de que el equipo Lutz Bernau cuente conmigo otro año más. No voy a ser el único español que va a estar haciendo todo el campeonato. Este año voy a tener, además de compañero, voy a tener a otro piloto español, a Luis Recuenco, que va a estar haciendo también todo el campeonato. Y bueno, estaremos los dos ahí juntos, le estaré echando una mano también para que evolucione dentro del campeonato y nada, él va a llevar el camión que yo estuve llevando el año pasado. Nosotros estamos haciendo, bueno, el equipo está montando otro camión para mí y esperemos pues nada, estar ahí, hacerlo bien, hacerlo como todos los años, ganar carreras y, si Dios quiere, pues poder luchar por el campeonato.
El punto de inicio, el punto de partida, yo creo que es mejor deportivamente que el del año pasado.
Sí, sí, es mejor porque, bueno, el año pasado pues era, después de haber estado un año sin estar en el campeonato, pues bueno, era otra vez retomar todo el contacto, aunque yo al equipo lo conocía de hace muchísimos años. Pero bueno, quieras que no, era todo un poco nuevo y sí, este año pues no hay nada de esto, ¿no? Este año ya nos conocemos todos y bueno, yo creo que hay que empezar, como siempre, con ganas, con muchas ganas, con el objetivo, por supuesto, de ir a ganar el campeonato. Y bueno, vamos a ser muchos los que vamos a ir con ese objetivo y solo lo va a conseguir uno. Pero bueno, hay que ir con esa moral.
Como me gusta, que diga Antonio, ir a por el campeonato. El año pasado yo recuerdo que era muy diferente. Y dice, bueno, vamos a ver, primero estar todo el campeonato, por lo menos ser competitivos. Y que diga tres veces campeón de Europa, vamos a ir a por el campeonato. Yo hay una pregunta que muchas veces se la hace a Fernando Alonso. ¿Cuántas décimas necesita Fernando Alonso por detrás de los demás para poder ganar? ¿Cuántas décimas crees que necesitas estar cerca de los favoritos, de los Han, los Laco, para poder estar ahí?
Pocas. La verdad es que esta temporada pasada hemos estado, en muchas ocasiones, hemos estado 2-3 décimas arriba o abajo. Entonces, no es mucha la diferencia. Tal vez nos ha faltado un poquito en cronos en algunos circuitos, pero luego el ritmo de carrera, hemos tenido muy buen ritmo de carrera. Y bueno, y también un poquito ha habido carreras con muy mala suerte, o tal vez ya no muy mala suerte, sino lo que te comentaba antes, el haber estado un año parado, el volver a coger el ritmo, el volver a coger el contacto con los pilotos, saber de cómo coge a cada uno, ¿no? Es un poco lo que me ha costado. Por eso te digo, este año ya yo creo que he vuelto a coger el ritmo y esperemos pues que desde la primera carrera estemos ahí luchando por las posiciones de cabeza.
26-27 de mayo, Misano Italia arranca y termina en casa en el Jarama.
Sí, termina en casa otro año más.
Como
y
lleguéis allí jugando, vamos a poner allí un set especial. Ese día abren los informativos con el campeonato, lo tienes claro, ¿no?
Ojalá llegáramos aquí a Jarama con opciones de luchar por el título. Yo es lo que te digo, hay que salir con esa mentalidad, hay que salir con esa idea, la idea de ir a ganar. Yo creo que se puede, pero te digo, somos varios los que salimos con esa idea y solamente va a ser uno. Va a estar fuerte el campeonato porque tanto Jochen va a estar muy fuerte, Laco va a estar muy fuerte, Kiss va a estar muy fuerte. Hay otros pilotos también que Reiner, que es un piloto que también ha estado, este año pasado no ha estado, se ha tomado un año sabático, pero vuelve, es un tío muy bueno. Y bueno, no hay que olvidarse de Steffi, que también lo hizo el año pasado muy bien. Va a estar con un nuevo equipo, con Iveco. Yo creo que vamos a ser 6 o 7 pilotos los que vamos a estar ahí luchando por las victorias en cada carrera. Y como es un campeonato muy abierto, pues cualquiera de nosotros podemos estar luchando por el campeonato.
Os lleváis muy bien entre vosotros, ¿no?
Bueno, nos llevamos muy bien, sí. Hay veces que tenemos nuestros piques y nuestros
mosqueos. Mira qué chapa, ¿eh?
Por eso, que hay veces que tenemos nuestros mosqueos, porque, bueno, pues hay veces que te sienta mal alguna acción que haya hecho alguien. Igualmente, hay veces que le sienta a alguien alguna acción que hayas hecho tú, ¿no? Pero bueno, no, hay buen rollo. Es un campeonato en el que hay muy muy buen ambiente y enseguida se pasa. A ver, es lo que hay que fomentar. Yo creo que las carreras hay que fomentar el buen ambiente, que el público lo vea, que el público disfrute y obviamente tenemos nuestros piques y tendremos nuestros problemas, pero bueno, la verdad es que los resolvemos de una carrera para otra.
Y este año además te has desdoblado porque Alberto Dorch es uno de los realmente responsables de haber desarrollado el coche de la Copa Kobe Motor Circuito. Ahí ha estado también Antonio Albacete.
Sí, señor. Y mira que nos hemos fijado mucho en Antonio, las carreras de camiones. Y pues mira, después de terminar la primera carrera, lo que queríamos que ocurriera, pues ha ocurrido. Y, joder, bueno, estuvisteis conmigo en el Jarama viendo unas carreras súper emocionantes.
¿Disfrutando?
Sí, sí, exacto. Que era un poco la idea.
Laura también.
Era un poco la idea que teníamos, conseguir que se disfrutara y que hubiera mucha igualdad. Sí. Entonces, bueno, para mí es un cambio de chip también, porque acostumbrado a los rallies, pues diferencias de décimas, pues yo no estoy acostumbrado. Pero bueno, yo creo que ya toca, ¿no?
Yo no sé si después de esto el Dakar con Luis Recuenco también algún día os animaréis. En el horizonte, quién sabe.
Bueno, quién sabe. No sé.
Yo sé que esa mirada, Alberto, es de que algún, ojalá, si como se dé la situación, de momento.
Porque sepáis que Luis ha estado a punto de coger un algo de la copa también, ¿eh?
Sí, no, es que, y si lo ves...
Para sus hijos.
No, apunto, yo ya estoy en la lista de espera, ¿eh? Sí, estoy deseando también. Sí. Alguien que desde luego lo puede hacer cada fin de semana y que además se va a tener que desdoblar. Ha participado, por supuesto, de todo el desarrollo de los coches, pero ahora también tiene que participar de ese desarrollo de su hijo, ¿eh? Porque la saga continúa. Con Toni Albacete, buenas noches de nuevo, Toni.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tienes que seguir los consejos de Antonio, sí, pero también eso sí. Es una presión extra, ¿eh? Porque ha sido el primer poleman de la historia de la Copa, vas sí. Quinto en el campeonato, queda mucho por delante, y Antonio le tienes ahí, desde luego, en cada carrera va a estar contigo, a tu lado también. Yo creo que eso es un plus. Sí. Y cómo nos gustaría a todos haber tenido un Antonio Albacete en todo lo que desarrollemos, en todo lo que hagamos. Tú lo tienes en casa. Lo único de las carreras, ya sabes, no acaban en el circuito, continúan luego, ¿eh?
Hombre, continúan 2 semanas después incluso. Siempre, no, pero es bueno que lo tengamos en mente en casa, que me siga dando consejos incluso después de, por ejemplo, cuando estamos ya viajando a casa, que me siga aconsejando y por lo menos pues es de lo que se trata este año, de estar aprendiendo y luchando.
¿Qué te ha parecido esas 2 primeras carreras en la Copa?
Bien, complicadas para nosotros porque, bueno, como has dicho, hicimos la pole a 1,3 segundos en agua, en una pista súper complicada. Y luego la carrera tuvimos un poco de mala suerte y algún fallito que cometí yo. Cuando íbamos luchando por la segunda posición, el piloto que iba adelante pisó un charco que había en Monza, en la curva de doble radio. Uh-huh. Y me salpicó entero todo, empapó la pista y me salí justo, yo iba en apoyo. Me di contra las protecciones y bueno, logré acabar sexto. Luego en la siguiente salía tercero, tuve ahí también algún toque, alguna tal. El coche no iba igual porque iba alguna aleta rozando ya y estrenamos el coche. Y bueno, al final hicimos dos sextos puestos, vamos quintos en el campeonato a 12-13 puntos. Así que bien, yo creo que queda mucho campeonato todavía.
Juanma, yo creo que esto, a comparación con los camiones, también hay 5, 6, 7 pilotos que se van a jugar a tope.
Lo que yo no sé,
muchas semejanzas.
Habrá también buen rollo, pero ese porque al final hay adrenalina. Tú lo has visto, Laura, en pista. Esa igualdad, es que hemos visto cosas de tres coches.
Hay buen rollo, pero el pique está ahí, yo creo. Sí. Y es muy bueno que lo haya, ¿eh?
Y es que
si es sano, claro.
El escenario, dos carreras en cada circuito: Jarama, luego tenemos 14, 15 de abril Valencia, luego Navarra, 9, 10 de junio, Jerez, 22, 23, y luego de nuevo en el Jarama terminando 17 y 18 de noviembre. Lo mismo, allí estaremos allí preparados, porque tenemos ahora mismo tanto a ti, y la semana pasada que estuvo el primer ganador también de la Copa, que es un gran piloto, Sergio López, y yo creo que ahí vas a tener un duelo, además también por edad, más o menos, pues estáis ahí como referencia, ¿no? Un talentazo los dos.
Sí, somos los más jóvenes de... Bueno, no, perdón. El más joven de la Copa es... un chaval, no me acuerdo cómo se llama.
Morales, con 15 años.
Tuvo un pequeño accidente el sábado en la crono. Pero bueno, de lo que se trata es eso, de estar ahí los jóvenes también dando caña. Porque como hemos visto, hay también veteranos como Amorós y Bran y compañía, que también dan bastante caña.
Vamos a tener que sacar el carnet por puntos, ¿eh? Os lo anticipo.
Porque, Tony, ¿carnet tienes ya?
Sí, desde hace 5 meses.
Porque nos decía Sergio que él estaba en ello, que todavía no. Qué divertido esto, verle tan rápido y decir, joder, todavía no tiene carnet. Júgate carnet, no te digo nada ya, ¿eh? Lo que son capaces de hacer en pista es una pasada. Verle, disfruté un montón. Y alguien que sabéis, porque vosotros os encantan los rallies también. Antonio, a Tony, a Alberto, que vamos a contar. Alguien que se ha subido en Toyota Aygo también, pero de rallies, que nuestro compañero, que junto con Alberto Dorch y con Jorge Prado nos lleva siempre la información de rally, es Eduardo Bueno, al que saludamos ya. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Y Eduardo, tú que conoces muy bien también tanto a Antonio como a Tony Albacete, oye, qué bonito ver la saga que continúan. Ya el padre de Antonio, pues por supuesto que también le enamoró en esto del motor y continúa. Tú lo has vivido muy de cerca también y además te has subido a un Aygo, lo has probado.
He probado tanto el de circuitos como el de tierra y también he probado el camión de Antonio. Así que la verdad...
¡Todo!
Estoy muy en familia.
¿Qué te gustó más?
Hombre, yo...
¿No te gustó todo?
Me tengo que quedar con el camión. O sea, son sensaciones absolutamente diferentes a todo lo que había probado anteriormente.
Yo fíjate, recuerdo una grabación que hicimos con el camión, que estaba un coche de Casal, que estuvimos grabando con Carlos Sainz. No había manera de poner allí la GoPro, ¿te acuerdas, Antonio? Porque el camión es otra película y aquello. Le vi a Carlos Sainz cuando cogí confianza, que empezó a hacer trompos. ¿Te acuerdas, Antonio, que empezó a coger y dice, tranquilo, que esto no es como monoplaza, porque se disfruta tan diferente la entrega de potencia, todo. En fin, una experiencia única y que, oye, que vamos a poder verla de cerca en el Jarama, 6, 7 de octubre, aquí, en el que, ojo, puede ser el momento en el que Antonio se vuelva a jugar el campeonato. Y tenemos rally la semana que viene, Eduardo, por supuesto, Alberto, que llega una nueva prueba del Mundial que está emocionantísima.
Así es. Tenemos el mítico rally de Córcega, en el que volverá a Loeb, que bueno, en este caso no va a tener la ventaja de salir en la parte de atrás, por lo tanto no le van a ir limpiando la pista, pero Loeb siempre ha sido muy competitivo en esta superficie, bueno, y en todas las superficies. Luego está Dani Sordo, que el asfalto es su punto fuerte, y también estará Nils Solans, así que presencia española y presencia del 7 veces campeón del mundo Loeb.
Yo creo que el escenario es bonito. Además, hemos tenido noticia del piloto asturiano Cohete Suárez, que va a correr con Hyundai, tanto en España como pruebas también del Mundial.
Así es, va a correr en Portugal, va a correr en el Rally de Cataluña y corría un tercer rally que ahora mismo no recuerdo.
Sí, va a estar en Alemania también.
En Alemania, exacto. Importante, ¿no? Para el resto de pilotos españoles, que un piloto de la talla de Cote Suárez pues vuelva al nacional, porque de esa forma podrán medir fuerzas con quien es ya un referente.
Edu, hablando del Mundial, yo creo que ahora ya empieza el verdadero campeonato. Han sido tres pruebas, siempre decimos que son un poco diferentes. Córcega ya va a ser un rally en asfalto, un rally que va a decir dónde está cada uno, y bueno, va a ser un pedazo de rally. Hay un tramo de 55 kilómetros en asfalto el domingo que va a ser la pera, 55 kilómetros de tramo.
Oye, me encanta que además llega Dani Sordo con la moral arriba después de un rally de México donde previsiblemente no iba a estar tan arriba. Laura, le vamos a ver de nuevo en su terreno, en el asfalto, ojalá vuelva a hacer podio.
Sí, yo creo que tiene opciones, yo creo que hay, siendo asfalto y ahora además que viene con el subidón, yo creo, de verse ahí otra vez arriba.
Que no aparezca ningún Sebastián en su vida, ¿eh? Madre mía, va a soñar con ellos.
Por repetido.
Desde luego, tantas veces siendo segundo, ¿eh?
Va a ser complicado que no aparezcan.
Y desde luego, yo creo que también es lo bonito, ¿no? Ver de nuevo ahí a Javier, ver de nuevo a Loef, que esté Dani entre ellos, yo creo que es motivo para estar contento, Anil. Escenario, desde luego, para que vivamos el lunes que viene, de lo que será ya esa previa del Rally de Francia. En Córcega.
Así es. Yo creo que nos espera un rally que es precioso. O sea, es uno de los grandes cinco rallies que hay en el campeonato del mundo. Y yo creo que bueno, que tiene todos los ingredientes y todos los alicientes para que estemos pendientes de las retransmisiones.
Y este año ya los cuatro equipos en un puño. O sea, ya no hay ningún equipo descolgado. O sea, ya puede ganar cualquiera.
Queríamos esto, Alberto. Bueno, o sea, lo tenemos.
Esto es lo que tiene que aprender la Fórmula 1.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahí es decir que el rally se disfruta, que hay que ir con seguridad siempre, pero seguir los rallies y que desde luego aquí, como siempre, los nacionales y que el campeonato del mundo, especialmente los lunes en pole position.
Lo estaremos siguiendo.
Edu, un placer.
Un placer haber estado con vosotros una noche más.
Un abrazo muy fuerte, compañero. Buena Semana Santa y el lunes aquí estaremos.
Allí estaremos. Muchas gracias a vosotros.
Alberto, seguimos con Antonio, con Tony, pero queremos incorporar a un pilotazo que tiene su propia sintonía. ¿Sabéis de quién estamos hablando?
Sí.
Es un piloto que además de estar, que va a estar, y yo estoy convencido que va a estar en Le Mans, que ya estuvo el año pasado, pues tiene mucha clase y es un piloto que asociamos con esta sintonía, que es nuestro Álvaro Font. Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis todos?
Pues encantado de escucharte, de oírte. Estamos aquí con dos pilotazos, con Antonio Albacete, con Tony Albacete, que los conoces muy bien.
Sí, fantásticos.
Quería sacar a relucir, porque estáis haciendo un trabajo enorme desde la Asociación de Pilotos. Ahí está Tony también representando a los jóvenes, generando oportunidades, como Alberto Dors, como vosotros, pensando en los pilotos, porque al fin y al cabo la competición sería imposible sin vosotros.
Sin duda. Hoy en día tú ya sabes que el deporte, el automovilismo, pues depende básicamente de lo que los pilotos podamos generar y aportar, tanto con nuestros sponsors o con nuestro esfuerzo personal, y la verdad es que sin duda debemos ser actores principales de lo que ocurra, ¿no? Y de estar presente pues en la formación de reglamentos, en la formación de todos los eventos de motor, debemos que tener una decisión fundamental porque somos los principales actores, y yo creo que hemos permitido de alguna forma que se nos vaya de las manos. Y entonces estamos a la merced y al albur de lo que otros decidan, y somos nosotros los que tenemos que, por lo menos, intervenir en la formación de esas decisiones, ¿no? Así que ese es un trabajo muy bonito y estamos en ello.
Fíjate, una de las cosas más importantes de la Copa Kobe Motor, tanto de rally como de circuito, es que Alberto, que es el alma mater, también es piloto. Entonces entiende muy bien por lo que tenéis que luchar para poder estar ahí, porque Tony, no es nada fácil. Al final, detrás tiene que haber apoyo, patrocinadores y mucha gente que está ahí cada fin de semana contigo corriendo.
Sin duda, lo que estábamos hablando antes, el gran equipo que tenemos detrás, los patrocinadores, y el tema es que nosotros lo tenemos que costear todo. Y lo que necesitamos un poco acabar con esto y involucrar a las marcas.
Parte importantísima, desde luego, Álvaro, tú lo sabes como piloto también. Por cierto, cada vez te quedan también menos fines de semana para estar de nuevo en pista arrancando el campeonato de resistencia.
Sí, el día 11 estamos ya en Paul Ricard con los test oficiales del campeonato, y el día 14 y 15 será nuestra primera carrera en Paul Ricard. Uh-huh. Y la verdad es que ya lo tenemos ya todo ultimado. Esta semana vamos a hacer una pequeña presentación del equipo y test en Guadix.
¿Dónde la hacéis?
En Guadix haremos un pequeño, pues casi evento para nuestros clientes principales, con nuestros pilotos, un poco que estamos todos un poco alrededor del equipo, porque tú sabes que en nuestro equipo pues tenemos una vocación clara de estar en muchos campeonatos. Vamos a tener dos coches en el CER, un Audi R8 y un Mercedes SLS GT4. Estamos con el Tesla eléctrico también, que nos lo entregarán a finales de abril también, y haremos las primeras el shakedown del coche en Montmeló. Tenemos el LMP3 para hacer Le Mans Cup, y entonces, bueno, pues nos vamos a juntar todos, digamos.
Madre mía, este va a ser el único fin de semana que vas a descansar. Coge fuerzas, ¿eh?
Desde luego, sí, la verdad. Te digo la verdad, es que esta fin de semana en VDV, en el campeonato VDV en Barcelona, Y la verdad es que ha sido la carrera más extraña de mi vida, que yo no iba a correr, pero iba a visitar a unos amigos y bueno, y echaba una mano un poco a mi equipo Speed Factory con el que corrí hace 2 años. Y fíjate, llovió tanto que eran 4 horas de carrera y estuvieron 3 horas y cuarto detrás del safety car y se dio por terminada la carrera.
Madre mía.
Lo nunca he visto, pero sí, tú no sabes cómo llovía en Barcelona.
Encima de Charlie Whiting, luego.
Tremendo.
Vaya faena, una pena también cuando vas y preparas una carrera de este tipo y transcurre de esta manera. La meteorología loca que estamos viviendo y Hugo afectó este fin de semana. Veremos quién es el próximo. Yo a los nombres me pierdo porque han sido tantas tormentas y tantos fines de semana en los que esperan llover. Espero que a partir de ahora, entre semana, lo que queráis, pero la competición se respete y el fin de semana podamos intensamente volver a vivir la pasión por el motor de competición. Álvaro, un placer tenerte aquí un lunes más.
Claro que sí, yo encantado y os mando un abrazo muy fuerte para todos. Que la Copa Kobe va como un escándalo, que lo estuve mirando y además vi que Tony había hecho una pole fantástica y bueno, vamos, el campeonato va ahí viento en popa y la verdad es que se agradecen oportunidades así para que puedan salir gente joven porque hace falta.
Claro que sí, desde luego, y aquí lo seguiremos contigo. Álvaro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Y si hablamos de competiciones, también hablamos de eSport. Además, ha habido noticias durante este pasado fin de semana.
Sí, este fin de semana se ha reiniciado la competición mundial en el Racing de GTs y la verdad es que ha habido muchísima actuación española, 7 equipos, con cada uno que tiene algunos más de hay un equipo español que tiene hasta 5 coches. Entonces, en segunda posición quedó el equipo de Alonso, Farracing, en decimonovena, 27 y 37 quedó Jim, en posición 21 Zenit, en posición 30 NWS, en posición 38 Odox y en posición 41 Dream. Como digo, hay muchísima representación española en un campeonato en el que hay como mucho 40 y pocos coches.
Representación española y piloto de eSport, que eres de este programa, Oscar Ruiz.
Sí, piloto, a ver si comienza pronto las competiciones, que ya estoy preparándome para el próximo asalto, que esperemos que sea final de abril. Así que ya estamos a tope con ello otra vez.
Es un placer siempre, Oscar, tenerte aquí, hablar de eSport contigo. Todas las semanas, si hay titulares, si hay noticias, aquí a través tuya las tendremos.
El placer es mío, Juanma. Yo siempre lo busco y lo saco aquí.
Claro que sí, el eSport importantísimo. Laura Martín, tenerte aquí cada semana también es un lujo. No paras. Mañana madrugón. Estás con la federación. Fines de semana. ¿Alguna semana no es de lunes a domingo?
No. Pero que no quiero que sea así, ojo. Que lo peor de esto yo creo que es, pues eso, lo que decimos siempre, que sarna con gusto no pica.
Y además, de estar en la federación junto a María Lanzón, a la que le mandamos un abrazo muy fuerte. Haces radio, estás aquí con nosotros, tienes muchos proyectos personales.
No puedo decir más ya, si es que no me falta, me falta tiempo en la vida.
Hablamos de motoresport, hablamos de Laura Martín. Un placer siempre tenerte aquí los lunes.
Igualmente, gracias a vosotros.
Alberto Dors, maestro.
No hemos hablado de tierra, 6-7 de abril, nada. Pozo Blanco.
La semana que viene.
Pozo Blanco. Tempe.
Con la previa, estaremos aquí el lunes.
Exacto, y en la siguiente fin de semana, Cheste, con circuitos.
¿Vas a estar allí?
Sí. Sí, señor.
A partir de ahora, fines de semana locos también para ti.
Exacto.
Y para Isaac.
Exacto, como tiene que ser.
Lo disfrutaremos, siempre emoción. Copa, Kobe Motor en tierra y Copa, Kobe Motor en circuitos. Tony, Antonio, un auténtico placer teneros aquí. La saga continúa, es un lujo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Aquí lo contaremos cada lunes también, así que ya os haremos trasnochar algún lunes más con nosotros.
Vale, muy bien.
Lucas Gurnani, compañero, que vino desde Reino Unido, siempre le tenemos allí, conectamos con él hoy aquí, este lunes en Pole Position. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juanma, muchas gracias.
Se ve mejor aquí que se escucha allá en Reino Unido. Ya puedes decir, habla bien de nosotros en Walking, por favor.
Sí, por supuesto.
Hay un país donde nos escucha mucho, y es en Polonia, que yo no sabía, y me dijeron, sí, hay mucha gente que nos escucha. ¿Por qué no mandamos un saludo a nuestros seguidores, nuestros oyentes desde Polonia? Cristina, por favor.
Un saludo especial para nuestra audiencia de Polonia. Pozdrawiamy naszych polskich słuchaczy.
Yo no podría haberlo dicho mejor. Así que para ellos, por supuesto, este caluroso abrazo. Fake Man, Carlos, no te vayas. Carlos Carrión, muchísimas gracias. Noticia bomba en este minuto que nos queda.
Es que con lo que ha dicho Cristina no puedo decir más.
Hombre, en polaco no. En castellano igual, puedes intentarlo. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Que nos sigan en las redes, en ese pole _ Onda Madrid.
Sí,
y...
Que nos cuente Carla, porque ha habido la porra de motos, se ha encendido un poco Twitter.
Bueno, Víctor, que ha ganado la camiseta, le mandamos un abrazo.